Prensa de Imanol Alguacil y de Martín Zubimendi. A las 5:15 tomarán la palabra Luis Enrique y Barcola. Esta noche Liga, se completa la jornada número 27 en primera. A las 9, Osasuna a la vez. Los rojillos, ganando, entrarán en el top 10. Los babazorros, 4 puntos y 2 puestos más abajo. Los de Iago Barrasate no quieren hablar de Europa. Los de Luis García Plaza tienen 29 puntos.
Si ganamos el partido de mañana, entraremos entre los 10 primeros, estaremos más cerca de esos equipos, pero ahora mismo pensar en eso yo creo que no nos lleva a ningún sitio.
Yo creo que el objetivo nuestro es cambiar de dígito, poner el 3. Si después es 32, muchísimo mejor, pero si es 30, pues también. Cambiar de dígito creo que sería un paso importante cuando faltarían 11 jornadas.
En segunda a las 8:30 el Che Alcorcón, y en Italia hoy juega el rival del Atleti en Champions. A las 9:45, Inter lleno a todo, te lo contamos en directo en Marcador. En clave polideportiva, doble cita en ciclismo, segunda etapa de la París-Niza y primera jornada de la Tirreno-Adriático. Además, estamos pendientes del equipo español de atletismo que va a aterrizar en Madrid poco antes de las 5 de la tarde. Al frente de la expedición, las dos medallistas, las dos de bronce, Fátima Diame y Ana Peleteiro. Y para cerrar, un sonido, un campeón del mundo de motociclismo, Alex Cribillé, en Radio Marca. Este fin de semana arranca el Mundial con el Gran Premio de Qatar.
Lo que está claro es que el flamante campeón va a estar ahí, que es Dani Maya. Jorge Martín, el año pasado casi consiguió el título mundial, va a estar ahí. Y yo creo que Marc Márquez tiene que estar ahí también luchando con los tres. Y su hermano también no está mal, Alex Márquez. O sea que estamos hablando de las Ducati, ¿no? Pero yo confío mucho en que Marc pueda estar luchando por ganar carreras y disfrutar, y que empiece otra vez a disfrutar encima de la moto, ¿no?
Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca en el 103.4 FM. www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y por supuesto también saludo a todos los que también nos escuchan a través de los podcasts, que sois bastantes. Oficial, lo ha hecho oficial el Athletic, lo ha hecho oficial el Sporting de Braga. Álvaro Yaló será jugador del equipo rojiblanco para la próxima temporada. Será jugador del Athletic 5 temporadas, hasta 2029. Va a cumplir 25 años en agosto y está triunfando en el conjunto portugués y dando que hablar en la máxima competición europea. Pues bien, por 15 millones... más 5,5 en variables, Álvaro Yaló será jugador del Athletic. Acuerdo cerrado, acuerdo oficial, y por lo tanto ya tenemos a un nuevo futbolista, un nuevo proyecto rojiblanco para la próxima campaña, que se empieza a construir pensando en las tres competiciones que el Athletic va a disputar, salvo sorpresón mayúsculo, porque ayer volvió a dar una sensación de solidez y de equipo importante que hay que tener en cuenta frente al Fútbol Club Barcelona, con mucha rotación, por descanso, por bajas de sanción, por todo, dio igual. El equipo rojiblanco hizo un buen partido, un partido en el que además pudo hacer algún gol si alguna de las llegadas que parecían prometedoras hubiesen tenido más remate entre los tres palos y más intención en la portería de Ter Stegen, pero no pudo ser. Y atrás el Athletic sólido, muy sólido, y con cambios, Beñat Prados e Imanol García de Albéniz en los laterales, con Geray, que no tiene el ritmo que sus compañeros, y con Paredes, espectacular. Qué partido, qué central estamos viendo en Paredes. Y con lo que el Athletic ha hecho, se coloca ahora mismo a una distancia más que considerable para defender la quinta plaza. 50 puntos, 8 más que el Betis, que tiene 42, 10 más que la Real Sociedad, que tiene 40. Así está la cosa. Y quedan 11 jornadas. 11. Tendría que el Athletic, para quedarse, por ejemplo, por detrás de la Real Sociedad, perder plaza europea, que la ganaría directamente si consigue el título de Copa, e iría a la Europa League si no tiene premio mayor en Liga, tendría que perder 11 puntos con respecto a la Real Sociedad en 11 jornadas, a uno por jornada, y tendría que perder también la final de Copa. Vamos, es bastante complicado ahora mismo. La Champions se ha quedado a 5 puntos, los que separan al Athletic del Atlético de Madrid. Lástima no haber podido recortar con el Fútbol Club Barcelona, que se mantiene a una distancia de 8 puntos en la tercera plaza. Uno por encima, Girona 59, fuera de categoría 66, el Real Madrid, que sigue siendo el único, y en la primera jornada, que esta temporada ha conseguido ganar en San Mamés. Ojo, que el dato es absolutamente espectacular, grande para el Athletic, el que nadie haya podido conseguir esa segunda victoria en San Mamés. Hay respeto a lo que hace el Athletic en casa, Valverde.
Bueno, siempre creo que los rivales nos tienen respeto aquí, de la misma manera que nosotros les respetamos fuera, pero eso no significa que no vayan a intentar ganarnos. De hecho, el Barça ha comenzado muy bien el partido. Los 10 primeros minutos han tenido acercamientos y nosotros teníamos que hemos tenido que estar fuertes ahí en nuestra línea defensiva para poder sostenernos, y luego después poco a poco hemos ido avanzando y haciéndonos un poco más con el juego y creando situaciones en las que podíamos ganar. Es verdad que ellos han perdido dos jugadores importantes, como son De Jong y Pedri por las lesiones, y después el empate, pues sí, yo creo que viendo el partido en líneas generales ha sido justo. Nosotros no hemos tenido ocasiones muy claras a pesar de nuestros acercamientos, y ellos, pues salvo la de Cancelo, que al final, bueno, ha sido una jugada, un disparo de lejos que ha bloqueado Unai, lo demás tampoco ha habido ocasiones demasiado claras por ninguno de los equipos. Yo creo que ha sido más un partido de esos cerrados, difíciles, igual no esperado para ser el Athletic Barça, que fue el de Copa, que fue un partido más abierto, pero bueno, hay que jugarlo y pelearlo.
El Athletic no contó por sanción con Nico Williams, tampoco con Dani Vivian por la quinta amarilla vista en el Benito Villamarín. Herrera y Yuri no pudieron estar por lesión, y además hubo rotaciones por descanso, muchos cambios de inicio y también cambios para buscar el partido en la segunda parte.
El primer tiempo es verdad que he hecho cambios con respecto al día pasado, por como he visto a los jugadores estos días, por todo, y pensaba que nos tenemos que sostener el partido, y nuestra idea siempre era por los tres puntos. Y en el segundo tiempo sí pensaba que en un momento determinado íbamos a tener nuestras opciones para poder ganar. Es verdad que luego nuestros delanteros han terminado también muy cansados por el trabajo que han tenido que hacer. Ya Willy y Guru estaban fundidos, pero bueno, con Adu, con Villa, con Sancet, con Galarreta, pues pensaba que todavía vamos a tener algunas posibilidades, pero bueno, hemos llegado quizá un poco justos al final.
Un punto conseguido frente al Barcelona.
Bueno, para nosotros este punto es un puntazo, desde luego, porque sabemos lo que nos ha costado, sabemos de la semana que llevamos, sabemos que ha habido cambios, como dices, que de jugadores que llevan tiempo sin o jugando menos, que han tenido que sostenerse durante todo el partido, el caso de Imanol, el caso de Dani, hemos cambiado la posición de Prados también, y los jugadores han respondido a la perfección. Nos hubiese gustado ganar, desde luego, pero tenemos que valorar también lo que teníamos enfrente. Y sobre todo el trabajo que hemos hecho, y estamos encantados.
Partido importante para todos. Partido importante para Beñat Prados, porque en el lateral derecho hace lo mismo que en el centro del campo. Es una auténtica máquina de recuperar balones. Partido importante para coger minutos para Yeray. Partido importante por la solidez, porque está en un momento espectacular y porque es ahora mismo titular junto a Vivian de Paredes. Momento muy importante para Dani García. ¡Qué partido de Dani García en el centro del campo! ¡Increíble! Dani García-Vesga. Volvimos a la pareja Dani García-Vesga. Pues no pareció un Dani García-Vesga al uso. Bastante más móvil y con bastante más fútbol la pareja de lo que hemos podido ver en otras ocasiones. Espectacular, sigue haciéndolo bien Álex Berenguer, expoleado seguro también por el run que se ha convertido en oficial esta mañana del fichaje de Álvaro Yaló. Sigue en su línea de ser el mejor de la temporada Iñaki Williams. Qué barbaridad lo que trabaja Unai Gómez, pero es que además lo trabaja con rapidez y está empezando a ganar bastante criterio con balón. Cuidado, cuidado. Cuidado que hay días hasta la final. Cuidado que hay días hasta la final. Ojo, que aquí el que se duerme pierde la silla. El partido de la media punta de Unai Gómez ayer es para que alguien pueda sentir movida la silla. Y lo de Guruceta, pues qué vamos a decir, el trabajo incansable desde la punta de ataque. Me falta uno, sí, bueno, me faltan dos. Unai Simón, en la línea habitual de ser el portero titular del equipo. E Imanol García de Albéniz, qué importante el partido para él. Cayó en el ostracismo ayer. Yo creo que sí, dio un paso al frente, se reivindicó frente al Barcelona.
Sí, 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 ha sido un punto muy importante. Al final es un rival que, bueno, no deja de ser un rival directo. Hemos sacado un buen punto y la verdad que estamos muy contentos. Que después del partido del jueves no podíamos fallar hoy ni relajarnos. Y juegue quien juegue, se ha visto que el equipo rinde y que todos vamos a una. Muy contento después de tanto tiempo sin jugar. Es una alegría muy grande dar este nivel, sentirme apoyado por los compañeros, por el cuerpo técnico, y la verdad que espero que me sirva para poder tener más minutos.
Es el protagonista del lateral izquierdo en el día de ayer y bueno, con ese resultado positivo para él en lo que hizo y en cómo lo hizo. Así que pues no podemos darle más que la enhorabuena, y a todos realmente los que jugaron, porque estuvieron espectaculares en el partido. Más cosas, hablamos del resto de partidos, del resto de categorías, y hablamos en este caso del partido de la Sociedad Deportiva Amorebieta. ¡Qué victoria! En el último instante, con gol de falta, golazo de falta directa de Morcillo, que le dio los tres puntos en la Romareda. El Zaragoza, que se puede incluso meter en problemas, pero bueno, el que todavía está en esos problemas, pero si gana, estará en menos, es la Sociedad Deportiva Amorebieta. 4 partidos sin perder, 24 puntos, 7 tienen la culpa ahora mismo, 7. Es posible, todavía 7 puntos, es posible. Jornada 29 de 42, todavía es posible. 13 jornadas por delante para la Sociedad Deportiva Amorebieta para intentar darle la vuelta a lo que ha sido un bagaje muy malo hasta ahora en la segunda división. Pero victorias como la que se produjo en la Romareda, en Zaragoza, seguro que dan esa moral necesaria para intentarlo. Veremos si para conseguirlo. Sestao River en casa, Primera Federación, Las Llanas a reventar. Y victoria frente a un rival al que acaban de hacer rival directo. 3-0 frente al Sabadell en el partido disputado ayer a las 6 de la tarde en Las Llanas. Sestao River 25 puntos. Ojo, que ya tiene a 3 por debajo. Igualado con ellos Sociedad Deportiva Logroñés, Teruel 24, Rayo Majadahonda 22. Sestao River 25. A 3 del Sabadell, a 3 de la salvación ahora mismo, en medio está el Tarazona, pero a 3, 25 puntos está River, 28 Sabadell, a 3, a un partido, a una victoria de salir de los puestos de descenso el equipo de Aitor Calle. Ojito, que todavía se puede conseguir, y en este caso más cercano a la consecución del objetivo que realmente en el caso de la Sociedad Deportiva Amorebieta. El próximo partido es frente al Barça Atlética a domicilio, pero bueno, oye, la moral es importante y veremos lo que puede hacer ahí el equipo de Sestao, el equipo de la margen izquierda. En la Segunda Federación, Bilbao Athletic mantiene el liderato con 3-1 a Mutilvera, sólido. Mantiene segunda plaza, también sólido. Baracaldo ganó 0-1 en Guernica. Guernica que tiene que empezar a mirar hacia abajo. Y Arenas que ganó 0-1 al Brea. Con estos resultados, Bilbao Athletic líder, 60 puntos. Baracaldo segundo con 54. 42 es quedarse fuera de los puestos de playoff por el ascenso. Vamos, que el Baracaldo básicamente lo que está mirando es si pincha el Bilbao Athletic para intentar acceder al ascenso directo, cosa complicada visto lo visto, pero asegurando y bastante los puestos de playoff. Por la parte de abajo, el Arenas se mantiene en zona peligrosa fuera de descenso, pero en posibilidad de promoción, 26. Por encima, 29 Mutilvera, 31 Sociedad Deportiva Guernica. Está igualada con Tudelano. Así está la cosa en la zona baja de esta Segunda Federación. Y en la Tercera Federación, el líder sigue muy líder, pero en los partidos para los nuestros, Aurrea de Ondarroa 2, Turín 1. Empate del Derio en casa frente a Beasain. Leioa ganó en el derbi frente a la Cultural de Durango 2-1 en Sarriena. Deusto 1-0 ganó en casa a Lagunonac. Urduliz 2-1 venció a Portugalete. En el Baskonia Padura, resultado favorable a los locales, 1-0 ganó Baskonia. Y con estos resultados, Vitoria líder 58, muy sólido. Portugalete lejos de poder siquiera intentar ese ascenso directo. Tercera plaza ahora mismo en promoción de ascenso, 41 puntos. Ojo, porque el Deusto está con 36, 39 Lagunonac. Deusto cerca de poderse meter en esa promoción por el ascenso. Estamos en la jornada 23 ahora mismo en la liga. Así que bueno, veremos a ver lo que pueden hacer en 34 jornadas que son en el total. Cultural de Durango, octava plaza, 32 puntos. Urduliz 31, Padura 30 con Leioa. Derio 27, duodécimo. Aurrera de Ondarroa 14 puntos, puestos de descenso, todavía lejos a más de dos partidos de poder solucionar esa papeleta ahora mismo que tiene en la tabla clasificatoria. En lo que se refiere a balonmano, tenemos jornada para la próxima semana. En lo que se refiere al rugby, en honor B femenina, en la segunda fase ganó Getxo Rugby en la segunda de las jornadas 10-19 al Flor de Escocia. Con estos resultados, ahora mismo la clasificación, Getxo Rugby líder total y absoluto en féminas, 41 puntos contando lo que venía de la anterior fase, así que sin problemas para ella. También en la élite masculina tuvimos partido este fin de semana. Getxo ganó a San Cugat y Universitario Bilbao Rugby perdió en Valencia. Con lo que en la clasificación tenemos a Getxo con 15 puntos igualado con la Vila, cuarto y tercero, 17 y 18 los puntos de segundo y primero. Y en segunda B, fútbol sala, Ciervena perdió 4-2 a domicilio. Y en el caso de Lochartabe, perdió en casa 2-4. Con estos resultados, la clasificación, que sigue parecida en cualquier caso, con el Lochartabe segundo con 47 puntos, líder tiene 53. El Ciervena tiene 37 en la quinta plaza. En lo que se refiere a baloncesto, el Bilbao Basket volvió a la liga con derrota. No pudo aguantar el poderío de un durísimo Unicaja de Málaga durante todo el partido y acabó cediendo mediado el tercer cuarto. Tras perder a su capitán, a Xavi Rabaseda, un codazo en la cara de Perry le rompió el hueso alveolar y provocó la pérdida de dos dientes. Operado de urgencia tras el partido, volvió ayer a Bilbao junto con sus compañeros, pero será baja para el desplazamiento a Varsovia para afrontar la ida del cruce de cuartos de final de la competición continental ante Legia. Escuchamos a Jaume Ponsarnau.
Vamos a ver cómo va evolucionando. No hay un pronóstico desde aquí definido, pero bueno, hay una cosa buena que no fue una fractura total, ¿no? Las lesiones eran de partes que en principio no eran para que fuese una lesión muy, muy, muy larga, pero que está claro que tiene que pasar por su proceso, ¿no? Y este proceso esperemos que sea lo más corto posible, pero que realmente él le dé garantías de ponerse en la pista, porque este es un deporte de contacto. Sí, es un problema. Es un problema, una dificultad, ¿no? Tenemos que sumar otro cupo, aparte de Unai, que Unai ya era parte del equipo en este sentido, para cumplir el número de cupos. Y bueno, eso comporta, pues, un poquito como nos pasó en otro último partido, que la entrada de Keith fuerza a que no poder convocar a dos no cupos, para ver con qué jugadores vamos.
Mañana decidirá Ponsarnau, el chaval del filial que acompaña al equipo al viaje, y los descartes foráneos. Eso sí, la derrota en Málaga entraba dentro de los cálculos, aunque el equipo no estuvo lejos del segundo clasificado en liga durante muchos minutos, algo que quería destacar Melvin Panzar al finalizar el partido.
Un partido muy difícil, especialmente ahí en Málaga, donde juegan muy bien fuera de casa también. Y como coach ha dicho, competimos bien 28 minutos y el resto de los minutos no bien. Han jugado mejor, más duro. Y bueno, tenemos que aprender esto, pero creo que hemos dado un paso adelante. Para nosotros él es un jugador muy importante, especialmente en defensa, en actitud y en el vestuario. Así que los demás tenemos que dar un pase adelante e intentar, sí, jugar bien y duro.
Eso es lo que decía el jugador de los hombres de negro. Más básquet en división de honor de básquet en silla. Vidaidea ganó en Badalona al Juventud con comodidad, 40-75, con reparto de minutos para toda la plantilla. El equipo se centra ya en su gran objetivo, buscar un puesto entre los 8 mejores de Europa en la fase de grupos de la Champions Cup, que se disputa a partir del jueves en Albacete, donde tendrán como rivales a los manchegos, al Landil alemán y al Porto Torres italiano. En Liga Femenina, batacazo de Guernica en Lugo, las de Lucas Fernández no solo perdieron ante Ensino, sino que además cedieron el Averas contra un rival directo en la lucha por los playoffs. Guernica mantiene la última plaza de esos playoffs, pero ya no le queda margen de error. Lucas Fernández.
Somos conscientes de la dificultad que tiene jugar fuera de casa y que, bueno, pues tenemos que ser capaces de atravesar mejor por esos momentos difíciles del partido, encontrar cosas donde podamos encontrar solidez, consistencia y bueno, desde el esfuerzo individual y desde que todos seamos capaces de sumar cosas para el equipo, pues encontrar cuando menos esa manera de ser competitivas.
El Barcelona es un equipo muy grande, sabíamos
que se nos cuela por aquí Geray, ahora le escuchamos, sí, con tranquilidad, Geray. En Liga Femenina 2, Baracaldo celebró su pase matemático a la fase de ascenso, apalizando 80-50 al Andratx, sumando así su vigésima victoria, mientras Ibaizábal acabó cediendo en el derbi de Azcoitia 6-4-5-9. Y en Les Plata, Sornocha cayó en Albacete 7-9-7-5, por lo que no pudo recortar distancias con la cabeza de la tabla. Pues más o menos dibujado todo el panorama del lunes, de lo que tenemos encima de la mesa, de lo que ha ido pasando y de lo que estamos disfrutando en rojiblanco, y con muchos de nuestros equipos además consiguiendo victorias o haciéndolo bien. Bueno, pues nosotros lo intentaremos hacer lo mejor posible hasta las 3 de la tarde aquí en directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca, en la radio del deporte. Y si quieres, nos puedes mandar tu mensaje de opinión con audio, con texto. Si es con audio, mejor, así te escuchamos. 696-036-196. Teléfono de Radio Marca Bilbao, 696-036-196.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Nos acercamos hasta el Centro UNEVI en Baracaldo con su responsable Miquel. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Estamos en semana de éxtasis, en semana de felicidad, y eso que no se le ganó al Barça, que si no, madre mía, cómo podía estar Vizcaya, cómo podía estar Bilbao y todo el mundo. Y retuerto en Baracaldo también, ahí donde está el Centro UNEVI, también. Sí, vamos a lo físico, vamos a que nos descifres un poquito cómo crees que están las cosas con lo que siempre nos va contando el Athletic. En este caso tenemos a Ander Herrera, que no acaba de recuperarse, y a Yuri Berchiche, que también le tenemos de baja. ¿Qué nos puedes decir de estos dos futbolistas?
Sí, en cuanto a Herrera, pues comentar que es la octava lesión muscular que tiene desde la temporada pasada en la misma zona, en la zona posterior de la pierna. A ver, se le espera dentro de poco, aunque no se le va a forzar mucho, pues para que cicatrice bien esta rotura, pues que ya lleva bastantes recidivas. Y en cuanto a Yuri, pues tiene también una lesión en la musculatura también isquiosural de la pierna derecha, como Herrera, y bueno, yo creo que en 10 días ya se le esperará, es diferente, no ha sufrido tantas roturas a nivel de esa musculatura, así que Yuri probablemente desde que se produzca la lesión en 3 semanitas ya estará operativo.
Pues esos son los dos principales argumentos de la enfermería rojiblanca. Luego está el tema de la rotación, por ejemplo, bastante importante que vimos en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Claro, partido exigente, con mucha intensidad física el jueves. Al final esto hay quien lo aguanta mejor y quien puede mantenerse para jugar un partido frente al Fútbol Club Barcelona. Pues, por ejemplo, Iñaki Williams. Hay quien además, bueno, no estaba por otros motivos, ¿no? Sanciones y estas cosas, pero también hay que gestionar, ¿no? Este tipo de cargas, este tipo de situaciones que hay que valorarlas para ver si realmente se pueden hacer esfuerzos tan continuados, ¿no?
Sí, hay que limitar a veces la cantidad de los minutos en función de los deportistas, ¿no? Para evitar una posible lesión muscular, ¿no? Debido a que ya entrará la gestión del esfuerzo es muy importante, ¿no? Entonces la fatiga ya estará entrando en muchos jugadores y al final la fatiga por lo que disminuye mucho es la fuerza y la potencia y la velocidad y es cuando pueden aflorar lesiones, así que hay que darles a minutos a algunos que estén en el banquillo y bueno, y a los que tengan un poquito de sobrecarga muscular, pues bueno, dejarle descansar pues para que vuelvan a su mejor rendimiento y evitar ese riesgo de lesiones.
Y en el caso del fin de semana, hemos visto una imagen muy potente que quería comentarte, la lesión de Diakabi en el partido del Valencia con el Real Madrid. Esa rodilla dislocada que veremos a ver hasta dónde puede ir, ¿no? Porque, claro, la imagen es tremenda, ¿no? De cómo se le dobla la rodilla y ahí puede haber mucho más todavía.
Sí, exacto. Al final se produce una luxación de rodilla que, bueno, que tendrá una rehabilitación, pues puede ser mínima de un año. Ahí se le abre la articulación mucho, se produce un bostezo articular, ahí se separa la tibia del fémur y probablemente se le haya roto mínimo el ligamento colateral lateral de la rodilla que se protege, ¿no? La estabilidad. Pero también puede afectar a más estructuras como pueden ser ligamentos más internos como son los cruzados debido a la aparatosidad de la imagen. Así que mucha suerte y que bueno, y al final a ver si logra luego volver a competir en alto rendimiento porque estas lesiones traen mucha cola.
Tremenda la imagen y cómo al final, aunque tengas todo, pues toda la musculatura, todo el bagaje que tienen los profesionales, una mala caída, una mala torsión, un problema de que alguien te caiga encima con la pierna apoyada, pues puede llevar a estas consecuencias. Así que, pues fíjate, ¿no? Nos dices que puede ser un año, ¿no? Prácticamente para recuperarse.
Sí. Sí, y si todo va bien, si hay cruzados afectados que pueden ser los dos tranquilamente, si ha sido muy fuerte la lesión, pues nos vamos un poco más. Pero lo súper importante es cómo queda la congruencia articular de esa rodilla y cómo se va a volver a adaptar, digamos, al alto rendimiento, que es el gran problema de estas lesiones.
Pues lo veremos y ojalá que sea lo menos posible, que nunca queremos que haya lesiones, por supuesto, en los futbolistas. Por supuesto, menos aún en el Athletic, pero bueno, en general no es agradable ver a nadie perdiéndose su profesión y perdiendo la posibilidad de jugar en los campos de fútbol. Gracias, Mikel. Un saludo.
Bueno, Alberto.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hemos comentado que nuestra intención es mantenernos a un nivel competitivo alto, y sobre todo porque nos estamos jugando mucho en Liga. Yo sé que después de la victoria del jueves y el pase a la final siempre hay que bajar a la tierra, pero sí es verdad que lo haces, es mucho mejor hacerlo con la moral alta por haber ganado, y bueno, hoy era un partido de estos que teníamos que pelear mucho para poder sacarlo adelante. No ha sido un partido de muchas ocasiones, pero sí muy, muy peleado. En cada disputa se veía que nos jugábamos mucho en los duelos. Y bueno, de ahí ha venido un poco el resultado. Al final, pues bueno, hemos terminado todos bastante fundidos por el esfuerzo del partido de hoy, por la semana que hemos tenido, y bueno, pero contentos porque al final estamos jugando con el campeón de Liga.
El campeón de Liga que no pudo con el Athletic. Es más, el Athletic hizo un buen partido frente al Fútbol Club Barcelona, también dadas las circunstancias. Es el partido que ha pasado más desapercibido frente al Barça quizás en la historia. No recuerdo, y no sé si vosotros recordaréis, algún partido en San Mamés frente al Fútbol Club Barcelona que haya pasado tan desapercibido hasta el propio día o las propias horas previas al partido, cuando a todo el mundo quizás hasta se puso una alarma, ¿no? De que tengo que ir al partido. Pues sí, tienes que ir al partido, claro, que hay partido por la noche. Porque todo el mundo, yo creo que desde el partido del jueves, está pensando más en el encuentro frente al Mallorca del día 6 que en todo lo que hay en el periplo que nos va a llevar durante este mes hasta esa cita histórica, que puede ser más histórica todavía. Por ahora lo es, porque son 3 finales en 5 años y con 2 de esos 5 años en semifinales. No está nada mal, ¿eh? Y con haber conseguido también el poder volver a una Supercopa y todo esto. Y hoy, para seguir rematando la faena, lo hemos dicho al principio, otro hombre que puede aportar el año que viene en el conjunto rojiblanco. Álvaro Yaló, 15 millones ha puesto encima de la mesa el Athletic para fichar al delantero del Sporting de Braga, al que aquí nadie prestó atención cuando estuvo en San Miguel y sobre todo en el Begoña, del que se fue a los 17 años para hacer una ruta de ver quién le cogía por Portugal, y al final acabó en el Sporting de Braga. Y después de estar triunfando y ser un hombre importante en ese equipo, y de además ese escaparate que da la competición europea, la Champions, pues evidentemente es alguien que tiene pinta de que puede aportar al equipo rojiblanco. Si renueva a Berenguer, que tiene que hacerlo, y para el que ya se está hablando y con el que ya hay conversaciones para intentar amarrarle, y más aún cada vez que va haciendo partidos en los que siendo el suplente, siendo el recambio o siendo incluso el revulsivo, está haciéndolo de maravilla, pues Yaló, Berenguer, con negociaciones que tiene pinta de que van a acabar con su renovación, Iñaki Williams, Nico Williams o Ian Sancet, pongamos incluso al primo de Álvaro Yaló, a Duares, Guruceta. Me gustaría incluir a más gente, pero no sé si se puede incluir a más gente ahí, porque el siguiente en la lista sería Villalibre y el siguiente en la lista sería Raúl García, que Villalibre ha tenido la oportunidad otra vez ayer y se un azucarillo, al principio veíamos algo y se acabó diluyendo. Y en el caso de Raúl García, pues hombre, los movimientos de la junta directiva no tiene pinta de que vayan siquiera por ofrecerle absolutamente nada, así que va la cosa encaminada a quedarse con lo que hay. Y no sé si, hombre, Villalibre puede ser ahí un suplente, pero todo dependerá también de lo que se vaya llenando la plantilla. O sea, la plantilla puede tener 25 fichas. Y hay mucha gente que está haciendo muchos méritos para entrar en esas 25 fichas. Entonces, eso, si le unimos a algún fichaje más, pues te queda la cosa complicada para poder entrar. Por cierto, hablando de fichajes, y que no se me pase, porque ha habido un anuncio de nuestro equipo de segunda división, la Sociedad Deportiva Amorebieta, que anuncia el fichaje de Jürgen Locadia, de Países Bajos, del 93, delantero que ha jugado en Países Bajos, estuvo en el PSV Eindhoven, ganó 2 ligas con el PSV Eindhoven, según nos indica la Morevieta. Ha jugado en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Irán y China. Y estaba libre ahora mismo, sin equipo, tras finalizar su etapa en el Kansu chino de la Superliga China. Marcó 7 goles y 7 asistencias en 24 partidos en la temporada pasada. Bueno, pues fichado para la Sociedad Deportiva Amorebieta. Si creen que puede aportar, pues ojalá que aporte para intentar salvar al equipo. Porque estamos en la recta final, estamos en la recta final para todos, estamos en la recta final también para el Athletic, y los puntos ya saben diferente.
Quedan 11 partidos, ya cada partido que pase y cada punto, cada 3 puntos que se suman va a suponer mucho de cara a los que están delante y los que están detrás. Entonces, para nosotros ese punto es muy importante. Es muy importante, sobre todo por de dónde venimos, ¿no? Igual si el partido hubiésemos tenido 8 ocasiones de gol y no hubiésemos marcado, estaríamos aquí pues, lamentándonos por no haber podido ganar, pero el partido realmente ha sido disputado y cerrado, no ha sido un partido nada abierto, ¿no? Nos ha faltado un poco de frescura, un poco de brillantez en momentos determinados para poder concretar en ocasiones más claras nuestros acercamientos, pero claro, ellos también pensarán lo mismo. No es que estemos mirando lo que hacen los demás, nos fijamos un poco lo que hacemos nosotros, pero estamos contentos.
Tuvo la cabeza de Dani García un remate para poder haber cambiado la historia de este partido. También pudo cambiar la historia del partido que Geray no hubiese sacado un balón bajo palos entre Geray y Simón, entre Simón y Geray. Geray, al final del partido.
El Barcelona es un equipo muy grande, sabíamos que arriba tenían jugadores muy determinantes y que al final son jugadores de mucha calidad. Veníamos del esfuerzo del jueves, sabíamos que iba a ser complicado, pero súper orgullosos de cada uno de mis compañeros, de todos los que les ha tocado jugar, los que han repetido, y al final el trabajo ha sido muy grande. Y está claro que al final lo primero es Europa, pero bueno, no nos van a quitar la ilusión de poder entrar en esos puestos Champions. Está claro que va a ser muy complicado, pero vamos a pelearlo hasta el final. Creo que no hay que ponerse límites, este equipo no los tiene, y creo que hay que tener esa mentalidad hasta final de temporada. Lo hemos hablado antes del partido, sabíamos de la importancia, ¿no?, de despejarnos de la Copa, de dejar a un lado el se pase a la final, que al final es algo complicado porque te vuelves a meter en una final. Sabemos que al final la Liga es lo importante, es en lo que tenemos que estar centrados ahora, porque vienen partidos muy importantes para seguir ahí arriba, y como te he dicho, seguir con la ilusión de poder entrar en Champions creo que es lo primordial.
No nos quitéis la ilusión. Si lo dice Geray, pues ahí estamos. Estamos a tope con la Champions. ¿Por qué no?
La tribuna del Athletic.
Hola, Imanol Reino. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Javier Cotrino.
Hola, buenos días.
Josu Hernando. Hola, Josu.
Hola, muy buenas.
Y estamos también con Rafa Beato. Hola, Rafa. Muy buenas.
Guardión. Muy buenas.
Si lo dice Geray, ¿por qué me ponéis caritas? Bueno, caritas.
¿Para qué?
Quita ya.
¿Para qué? Ya nos hace falta. Ya, nada. Ya tenemos una final de copa y ya os da igual todo.
Tú mira la tabla, tienes un cómodo colchón en la quinta posición.
A mí sí me importa.
Bueno, Rafa sí, Rafa, sí, porque no Rafa es Rafa. Sí. Pero Rafa vive en su mundo, entonces, pues bueno, pues. Pero a mí el Atleti. Sí, si tú quieres cambiar el campeón de copa.
A mí claro que me importa.
Mi mundo está a 5 puntos.
Sí, pero bueno, ¿por abajo o por arriba?
Por arriba.
Si tú quedas campeón de copa y quedas quinto en la liga, es una campaña comparable con los títulos del 83-84.
Bueno, sí, es una buena campaña.
Totalmente comparable.
Pero no puedes renunciar. No puedes renunciar a lo que quieras, pero no puedes renunciar a ir a la máxima competición.
Renunciar no, pero que tú ahora mismo tu objetivo tiene que ser competir con los partidos de Las Palmas y de Alavés y centrarte en la final después.
Es muy complicado. Claro que es un objetivo y económicamente sería importantísimo, sobre todo económicamente, pero es un objetivo muy complicado.
Para mantener el nivel de estos jugadores que se están moviendo, están a ver si os pensáis que ya lo viene al Athletic, porque el Athletic está el 10.
No, vamos, es evidente, pero el Atlético ahora libera su calendario, no tiene una final de Copa, pronto se eliminará de la Champions y pocos puntos más se le van a escapar.
Entonces, a ver, yo creo que al final la filosofía de bueno, la mentalidad del Atleti, más que la filosofía, la mentalidad del Atleti esta temporada ha sido muy clara, que es afrontar el siguiente partido con la máxima ambición. Y ya está, y eso es lo que tiene que hacer en cada partido que le queda por delante. Después ya veremos dónde está. A mí, sinceramente, me parece que ahora mismo hablar de Champions, pues me parece una quimera.
Pero es un objetivo bonito, Imanol.
Hombre, claro, es bonito. El objetivo bonito es ganar la Liga.
Para no despistarte. No, digo, porque ahora tú te enfrentas al Deportivo
a comparar quedar cuarto con ganar la Liga. Es un objetivo al alcance de tu mano o no.
Pero objetivo bonito.
Pero irreal totalmente. Es irreal quedar cuarto.
No es irreal. No tienes que renunciar a nada.
Y con un Barcelona que está ahora mismo en el mejor momento de su historia, como demostró ayer.
Está complicado.
Pero que nadie diga
que no ganas
fuera de casa, que sea fácil.
Y porque ahora, por ejemplo, yo volveré aquí lo mismo que imagino que dirá Javi también aquí a mi lado, el día del Bernabéu, pues yo volvería a jugar con los once de ayer.
Yo llamo a Carlos y digo, en un 2-0 lo dejamos, Y es que no vamos.
Entonces ya, o sea, resta para el partido. Qué? Y la posfinal, pues también puede ser el siguiente partido.
Si no vas es 3-0 y sanción, ¿no?
Pues evita la sanción.
Pagar la multa.
Yo al juvenil está, ¿no? Evita sanción.
Pues, vamos, te quitan 3 puntos.
Pero
el equipo de ayer es ya un partido menos.
Pues a ti, cuando viste el equipo de ayer, dirías, bueno, a ver si nos meten pocos, que pase rápido, que sea la jornada lo menos profunda posible y fuera.
Pues este equipo de ayer
es
el que yo quería en el Villamarín.
Salí encantado.
Cuando viste la alineación, ¿qué pensaste?
Pues que lo que tocaba.
Con este equipo, bueno, unas posibilidades.
El ambiente que había era como si viniera, con todo mi respeto, el Almería. El ambiente que había, ¿de acuerdo? Porque la gente era como si habías tenido una noche de pasión lujuriosa, lo habías dado todo y estabas ahora relajado a ver lo que pasaba.
Pero que es la cuarta.
La noche de pasión la habías tenido el jueves.
Cuarta y estaba o tercera entrada mayor de toda la historia de la Liga de San Mamés, 50.000 y pico. 50.295.
Había gente del Barça por todos los lados. Gente que no había visto en todo el año.
Como siempre.
O sea, socios que han vendido su entrada y la han comprado, pues como aficionados del Barça, que están en su derecho si el club los pone a la venta. Pero en el partido de ayer yo salí encantado con el 0-0, o sea, vamos, lo firmaba antes de empezar.
Muy meritorio.
Ayer fue un partido para los menos habituales y para una alternativa mejor no iban a poder tener. O sea, al final yo creo que lo que estábamos era expectantes de ver cómo reaccionaban, no la alineación en el sentido de, bueno, nos van a meter un baile. A ver, es que hay gente muy potente ahora mismo en el Athletic. Lo de Unai Gómez, por ejemplo, es una auténtica barbaridad.
La de ayer era una defensa escándalo. Para, vamos, o sea, unas garantías terribles, o sea.
Ninguna, pero
perdona.
¿Cómo rindieron?
La pareja de centrales, pues eran dos, pues ya está.
Es que Prados hoy en día le pones de portero y es de lo mejor.
No empezó bien, pero luego
sufrió que no vea.
Sufrió la primera jugada contra Rafinha.
Yo creo que la primera parte sufrió. La primera parte en general sufrió bastante. Estaba fuera de sitio y hay que comprenderlo.
Pero sufrió una jugada, tiene mucho mérito.
Se supo rehacer y fue de menos a más.
Creo que la gestión de minutos de Valverde ha sido espectacular.
Extraordinario.
La gestión de minutos, que era lo que se trataba. Y luego, recuperas a gente como Dani García,
ayer,
que hizo un gran partido.
Y a Imanol.
A Imanol, que estuvo correcto en tareas ofensivas, que defensivas todavía le cuesta
estuvo
mucho.
Bien, ah, bueno. Estuvo bien.
Defensivo le cuesta mucho. Defensivo
estuvo
le cuesta
bien.
Mucho.
A mí, no, a yo.
Le cuesta.
Yo, mira.
Es muy bonito de ver.
Yo me voy a quedar con Dani.
Y Berenguer.
Partidazo.
Berenguer
está impresionante.
Ese chaval tiene que renovarse, sí o sí.
Berenguer es impresionante lo que hace en cada partido y aguantó todos los minutos.
Muy bien.
Unai
es fantástico también.
Unai es una, no sé, es una fuerza de la naturaleza, que no sé dónde ha salido,
pero jugó más pausado, con más criterio, hizo muchas buenas aperturas.
Sí, pero
llegó a remate,
fue asentándose, bueno, pero salió con ese espíritu que levantó al equipo, porque le costaba entrar al equipo en juego. Para mí no hizo mal partido Vesga, aunque estuvo indeciso en algunos momentos. Fue intermitente.
Tuvo cosas muy buenas y muy malas.
Tuvo algunos centros muy buenos, de mucho, y luego algunos
fallos. Yo creo que está con falta de confianza Dani, sí. O sea, Mikel Vesga, vamos.
Sí, yo creo que sí, pero bueno. Y en general yo creo que fue un partido en el que destacaron, o sea, que todos cumplieron.
Sí, todos
aprobaron. Y eso era tal y como llegábamos al partido.
Imanol no te tiró a puerta la segunda parte
nada,
de la zona.
No hizo nada.
Es que la única ocasión que tuvo el Barça fue el tiro de Cancelo, si no me equivoco.
Y yo creo que fue también bastante mérito del Atlético.
Y Imanol,
tenía el reto de enfrentarse a los jugadores, a los dos más desequilibrantes del equipo. Primero fue Rafinha, y cuando le metieron a Lamine Yamal, que es de lo mejor de la liga, yo me temía lo peor, y sobre todo cuando le llegó la amarilla. Y bueno, oye, lo contuvo bastante bien, combinó bien.
Tuvo muchísimas ayudas.
Dentro del es claramente el mejor, pero es el mejor partido que le hemos visto.
Es que no lo has visto más tampoco, ¿eh?
Sí, le había visto un partido muy desastroso contra Valencia.
Ha jugado ratos, entonces... A ver, ¿cumplió?
Sí.
Sí, que
a ver, yo es creo, un aprobado.
Yo creo que pasó la pasó.
Lo que ha hecho Rafa, la defensa examen, fue la examen. Era la que era, pues cogida con pinzas y oye, yo encantado, chicos.
Ahora ¿no? yo quiero destacar el papel, ayer muy bueno, una vez muy más bueno. Quiero destacar el papel de los centrales.
Tremendo.
Sobre todo es que lo que está haciendo Paredes es impresionante.
Paredes estuvo
de hecho, yo, al principio de temporada me dices que Paredes iba a estar a este nivel.
Yo ayer me acordé mucho de
quién te pareció
es que parecía gente que en agosto, antes de empezar la liga, dijo que esta plantilla era una castaña porque se había ido Iñigo Martínez. Era bastante peor porque había perdido a su mejor jugador. Y bueno, pues ayer me acordé mucho de todos ellos y de todos aquellos que se, con perdón, descojonaban cuando salió Miquel González a decir que confiaba plenamente en la plantilla que había este año y que le parecía que era incluso más completa que la de la temporada pasada.
¿Quién hizo eso exactamente?
Porque pues creo pues, que aquí, no, vamos, a ver, fue aquí mismo, unas risas aquí generalizadas.
Mismo, no, aquí, yo no hice risas, pero aquí mismo si pensamos... Pero aquí mismo, no, pero sí dijimos, cuidado, pero si dijimos que las... No, pero yo... Yo sí lo dije, y sería, insisto, diría que la todas, salida diría de Diego Martínez
rebajaba mucho. En toda la tribuna del Atlético. Todos los contertulios que en el pasan por aquí, eso sí, pero de todos los que pasan por Radio Marca Bilbao, que sois muchos, yo creo que nadie dijo eso. O sea, yo creo que sí. Si se ha echado en falta es un pero, cuarto central.
Falta
pero
un cuarto central.
Pero,
pero en general,
pero en su momento, aquí sí se dijo que era peor incluso. Equipo.
¿Peor equipo? Nunca.
Sí, joder, tienes mala memoria.
Sí, eso en sí, esta mesa, alguien de los que afortunadamente nos visita con bastante frecuencia dijo, pues, bueno...
Yo sí, ver,
Íñigo Martínez se pierde al mejor jugador del equipo.
No, yo sí pensaba que la defensa iba a ser.
Eso no es lo mismo que tener mal equipo.
Vale, no.
No, pero Rafa, no digo mal. Que lo que no peor equipo porque se perdió.
Rafa, yo sí pensaba que la defensa iba a ser peor.
Era el rendimiento.
Todos.
De toda la plantilla. Y el crecimiento, sobre todo de los centrales, que ojo, por la fuerza Orkan, porque han tenido que jugar por circunstancias, sí o sí, a base de jugar, y ha sido maravilloso. Se han hecho jugadores de primera división.
Bueno, por circunstancias no, porque los pone el entrenador, ¿eh?
Los pone el entrenador, es más, Rafa, es decir,
y tú preguntas en Lezama el año pasado, vamos a ver, en una ensoñación brutal, ¿qué jugador del Bilbao Athletic subes? Nadie te dice, ni a Unai Gómez, ni a Jaureguizar.
Ya Paredes.
Vamos.
Para que Paredes ya estaba. Hablando de los centrales.
Pero Paredes a Rego, a Goti.
Sí, pero Paredes sí es un jugador que le ha gustado.
Estaba el año pasado.
Pero le ha gustado el resto.
Generaba dudas, ¿eh?
Pero le ha gustado el resto siempre.
Tú has pasado de jugar con Íñigo Martínez y Geray a jugar con Vivian y Paredes todo el año prácticamente. Sí. Y el nivel, o sea, y es que ha sido una pareja de centrales que ha ido creciendo cada partido.
Bueno, el año pasado.
Es espectacular, o sea.
Íñigo Martínez jugó bastante poco.
Poquito bajo. Pero prácticamente tu pareja era, en teoría,
pero tenías cuatro. Tenías
luego,
cuatro
la lesión de Geray,
a ver, pero aquí lo que ha cambiado claramente en esta temporada es el paso adelante
que han dado
muchos futbolistas, o sea, porque al final es evidente y eso, vamos, es que eso es así, saber qué rendimiento van a dar en primera división Unai Gómez y Paredes, por ejemplo, que son dos ejemplos muy claros.
Y Prados,
que es la tercera.
La gran irrupción.
Es, creo que es no una moneda al aire, porque intuyes que pueden hacerlo bien, pero sí que es cierto que si esos tres, por ejemplo, su rendimiento hubiese sido más
pero
escaso.
Pero alguien ha confiado en ellos.
Pero eso quiere decir. Yo creo que la intuición puede ser nuestra.
Mira, vamos a poner a Vesga y a Dani García todos los días. Pero vamos a traer a David García de Osasuna. Y vamos a traer al central del Apurtuarte para que juegue de cuarto central. Pues ya está.
Pero que nadie dice eso. Yo pero lo que sí, te estoy diciendo.
A ver, Rafa, lo que se
te estoy diciendo que la plantilla del Athletic, ahora, esto es de capitán a posteriori, decir que la plantilla del Athletic tiene una solvencia brutal. Creo que al principio de temporada, y lo dijimos, vamos, yo por lo menos lo dije aquí, que con respecto al año anterior era mejor plantilla, a pesar de que se había ido Íñigo Martínez, estabas perdiendo un central. Perfecto. Pero desde el principio, vamos, yo, por ejemplo, yo hablé de que Paredes le veía también cosas,
de que iba a ser un gran central, cuando le cayeron palos en los primeros partidos, ¿eh? Y a mí me parecía que podía ser un gran central. De hecho, por eso pedí para hablar con él al Athletic y tal, y hablamos a principio de temporada con él, porque me gustaba. Y ahí está. Lo que pasa es que, claro, luego lo demás lo han rodeado de futbolistas que han sabido aprovechar la oportunidad. Pero el hecho de que hubiese más recorrido, por ejemplo, en el caso de Nico Williams, el caso de Jan Sancet, o sea, toda esa experiencia que han cogido esos futbolistas, le ha dado un pozo al equipo brutal. O sea, al final...
Lo que es evidente es que no hay que quitar méritos a quien apostó por la plantilla tal y como está.
No,
porque
claro.
Porque nosotros podíamos intuir algunas cosas, pero ellos tienen muchos más datos. Y ahora sabemos datos que manejan. Los datos que manejan tienen su justificación.
Y ha salido bien, lo mismo que otro, que otro año puede salir mal. Pero otro año puede salir mal.
Pero ha salido bien, no por casualidad. Y cuando te sale mal, tampoco.
Entendemos que no.
Lo que estás comentando, el máximo exponente para mí, el ejemplo, con nombre de pedidos, es Beñat Prados. Beñat Prados ha sido un tío que empezó la temporada, que no sabemos muy bien quién era. No sabes muy bien cómo
pero Javi, que ha jugado en segunda división, por favor, ¿eh?
En segunda, lo que era la segunda B, prácticamente.
No, ¿cómo la segunda B? Se ha jugado en el Mirandés, el 25 partidos.
Yo en el Mirandés, pero sí.
Coño, Rafa, que sí, segunda pero, división, que la segunda mira, división es la
Manol,
séptima liga de Europa.
Manol, sí, pero el Santo de la primera división lo ha llevado...
¿Cómo que no sabemos de dónde ha salido, joder?
No, sí.
Ha jugado en segunda división.
Déjame terminar. Y Manol ha hecho lo mismo. Y por lo que sea, pues la primera palabra se la estaba comiendo, ¿vale? Lo que me refiero es que el cómo Valverde ha guiado a jugadores como Beñat Prados o como Unai. ¿Cómo los ha guiado?
Pero eso siempre lo ha hecho.
Pero vamos a hacer memoria.
Pero había quien se lo reprochaba al principio.
Pero vamos, claro.
Que si no les daba minutos, claro, que si tal.
Claro,
que,
claro, sobre todo el caso de Imanol.
Es que siempre pasa lo mismo.
Que ha hecho un temporada en el Eibar, que Yuri fuera, que Imanol, que Imanol. Toma Imanol. Es que el partido contra el Valencia.
Yo dicho esto, te hago una pregunta. Ahora mismo, ¿fecharía? Si viniese gratis... Ya no digo de pagar un duro. Si vienes gratis a Emery Laporte,
pues te genera un problema.
No, te genera.
Es un problema de salarios.
Yo quiero al tema deportivo. Yo me quiero hacer
el tema deportivo. Yo apuesto que la Laporte deportivamente.
Yo digo, sí, ¿para qué? Para tener una partida más fuerte.
Mejoraba la plantilla.
Si dicho esto, quitaría el 5 de paredes.
¿Cuánto para cobrar Laporte? Ahora mismo el problema con Laporte es que no le puedes perder
la mina. Laporte era tercero
intentor. No enredemos en la historia, porque al final me da la sensación de que al final. Vamos a disfrutar del momento porque...
Vamos a disfrutar.
Y además me da la sensación de que al final también hace falta una loa permanente o una crítica permanente, pero no, si el momento es perfecto y el momento han dado Rafa...
No pasa nada, es que mañana pierdes la final contra el Mallorca, Rafa, y quedas el sexto y es un desastre todo.
Rafa, la plantilla es, que... la plantilla es buena.
No.
Rafa, escúchame un momento, la plantilla es buena. La plantilla es buena, la plantilla ha quedado bien. Rafa, la plantilla es buena. Rafa, la plantilla es buena, la plantilla ha quedado bien.
No ha acabado, si esto no ha acabado.
Me dejáis un momento que haga una pregunta. ¿Tú crees? Y joder, es que al final, sí, me hacéis para que el debate sea constructivo y la gente pueda darle cosas. Hay veces que me hacéis parecer el Pepito Grillo en contra de Mikel González, que me parece un director deportivo que todavía estamos por descubrir la cantidad de buenas cosas que puede hacer, porque me parece que las está haciendo muy bien y creo que las puede hacer mucho mejor. Pero Rafa, una cosa te voy a decir.
Es que
¿Mikel González estaba contento con la plantilla?
Joder,
la respuesta es no.
Dijo que sí, ¿no?
¿Pero cómo, no, que, no? ¿Cómo que no?
Pero si salió en una rueda de prensa a decir que tenemos
intentó
una plantilla...
¿Intentó fichar a Laporte?
Evidentemente.
¿Intentó fichar a Azpilicueta?
Evidentemente.
Entonces, ¿para qué coño? Entonces,
no, joder, pero es que tienes una plantilla mejor y la puedes tener mejor.
Claro,
vale, pero ¿por qué vas a renunciar a lo mejor todavía?
Si fichara para fortalecer la plantilla, se ha fichado al día
oeste. Y a Oyarzabal.
Claro,
mañana Rafa, se te pone Oyarzabal y vas a ficharlo.
Objetivamente, el director deportivo del Athletic no consideraba que tenía la mejor plantilla posible.
Claro, si no ha dicho nadie de la mejor.
Hay una serie de futbolistas.
Pero no hagas trampas, joder.
Hay una serie de futbolistas que han dado un paso. Ha habido futbolistas que han dado un paso adelante.
¿Pero cómo que han salido y han dado un paso? ¿Pero qué salen? ¿Por generación? ¿Salen como las setas o cómo es
pero
esto?
Pero el caso es Imanol, joder, tendrán Imanol que y ponerlos Paredes.
Ahí.
Pero Imanol y Paredes.
Pero tendrán que ponerlos ahí.
¿Imanol ha dado un paso adelante cuando lo han puesto? ¿Imanol ha dado un paso adelante cuando lo han puesto? No. ¿Paredes claro. ha dado un paso adelante cuando lo has puesto? Sí.
Claro.
¿Beñat ha dado un paso? Sí.
Claro.
Unai Gómez.
Y Unai Gómez. Sí. Y Jaureguizar. Y Buruceta. Y Nico Williams.
Se lo pueden comer. Se lo pueden comer la primera
vez. Y los ha sentado. A ver, lo que está claro es que el rendimiento claro. de los jugadores está siendo espectacular. Y los que están entrando, están aportando. Y lo, mira, tú has dicho una cosa muy importante, Alberto.
Es que
has dicho
que
están haciendo méritos, están haciendo méritos para el año que viene hacer una plantilla que tiene 25 tíos. Yo, va a sonar impopular de nuevo. Yo sigo diciendo lo mismo que llevo haciendo toda la temporada. Villalibre, lo siento, no tiene hueco mismo... ni nivel, ni yo creo que tu forma de jugar tampoco
no
está
encaja.
Asociada al estilo que tiene el Atlético hoy en día.
Solo te falta un segundo delantero. Se vio
arriba,
el partido
te falta
ayer.
Punta. Igual el fichaje de Diallo, no lo sé.
No es delantero.
No es delantero, correcto.
Bueno, igual una de las características es que puede jugar de nueve.
Si analizas, yo le he visto solo dos partidos, pero si analizas los datos, ha jugado siempre de extremo.
Me imagino que lo habrán visto algo más que dos partidos.
Un jugador que ha pagado 15 kilos.
Pero claro, divertido. Que no ha jugado, sí, si analizas los datos, no ha jugado de delantero centro. No es un delantero, pero no es un delantero, Rafa.
No, pues ha jugado de delantero centro.
No ha jugado. Según los datos de Transfermarkt, que es portal oficial, no ha jugado de delantero centro.
Escúchame, que da igual. Igual te permite que Iñaki juegue de
nueve. Ha jugado de media punta y de extremo.
Igual te permite que Iñaki juegue de nueve.
Yo no lo he visto. Aquí tienes un problema, que es que tienes que buscar un delantero suplente para el año que viene.
Vamos a leer el.
Desde luego, con Raúl García y con Villarreal.
Se han equivocado.
Para jugar así.
No, se han equivocado. Entonces,
según,
a mí me parece
se trata de un futbolista que puede actuar tanto en punta como
puedo.
En la media punta o en cualquiera de las dos bandas.
Vale, pues
se han equivocado.
Eso lo ha puesto el Atlético.
Es decir, es un Alex Berenguer. Un perfil Alex Berenguer, un tío que juega arriba por cualquiera de estas posiciones.
Sí, pero no juega. Pero Berenguer no juega delantero.
O como Iñaki, correcto. Como Iñaki. Me parece un acierto.
Si analizas los datos de rendimiento oficiales, porque además esto no falla, te registra dónde has jugado cada partido, Transfermarkt, siempre, y este chico no ha jugado delantero centro ni un partido en su vida.
Igual el Braga tiene dos
cero partidos delantero, ha jugado de extremo derecho, de extremo izquierda, de medio ofensivo, de interior derecha, y cero partidos de delantero centro.
Entonces se han equivocado.
Pues evidentemente no ha jugado delantero centro.
De todas formas, Transfermarkt,
aquí hay un,
no sé si es
tres
la
partidos
Biblia
de aquí,
no sé,
diez por aquí.
Pero vamos.
Pero bueno,
no, pero que puede,
evidentemente.
Que aunque no haya jugado delantero centro, puede ser un buen jugador. O sea,
y puede ser un delantero centro.
Va a ser un jugador.
Si pone
no haya jugado,
que, jugar en que es un jugador excepcional. Yo lo que le he visto contra el Madrid y en Champions League, que no estamos hablando de la segunda rumana.
Se atrevió a tirar un penalti del Bernabéu, aunque lo fallara, el tío se
ha metido goles. Un chico que lleva más de 10 goles esta temporada jugando primer nivel europeo, es un fichaje excepcional, claro, que va a subir el nivel de la plantilla de manera tremenda, pero eso no quita, bueno, sigo diciendo que tenemos un problema en el delantero suplente, en el estilo de juego. Quitas a Guruceta hoy, Villalibre es otra cosa, que puede encajar más en un estilo Osasuna, de colgar balones, etcétera, pero no tiene ni la velocidad ni combina. Y yo creo que, yo personalmente apostaría ahora mismo por Iceta, y es, igual es impopular por lo que he visto, pero es que no veo otro delantero vasco que puedas fichar para de la suplente de Guruceta.
En pretemporada tienes a uno.
No, pero sé si también es un melón,
Martón,
un poco, Martón.
Martón, pues
bueno, pero este chico no viene a ser. Ya os digo que este chico no va a jugar delantero centro. Me ha puesto un.
Bueno, pero eso es decidirá Ernesto Valverde, ya veremos las circunstancias. Vete a saber.
Chico pequeño,
pero
rápido.
Josu, que tú ahora mismo, si con este fichaje, yo confío y espero y deseo que Alex Berenguer sea el 9, tú tengas capaz de tener a los Williams y a Alex y en este caso a este chico, a Yalo. Me parece un lujo,
claro.
Me parece
si el que sale penalizado es el primo.
Las tres competiciones
el que sale penalizado es Malcolm. Malcolm es el que pierde
pues
la silla.
Bueno, pues Malcolm tendrá que cedido o lo que considere el club, pero me parece un acierto.
Yo considero que Guruceta no juega de delantero centro y juega todos los partidos.
Pero es un delantero. Sí, te entiendo lo que dices, ¿eh? Pero
vamos, si me dices que
es un delantero
Guruceta,
móvil,
es delantero pero, centro,
la,
es paga y vámonos.
Es un delantero.
Ese sí que no ha jugado
combinativa de Gorka Guruceta.
Y Gorka Guruceta ha metido este año 9 goles al primer toque.
Lleva 10 goles.
Y no era el primer toque. Eso es de delantero. Al final no es un delantero como Urzaiz o como
Benzema
Fernando Llorente.
Claro. Benzema queda.
Pero es un delantero.
Es
que...
Benzema queda.
¿Delantero? Tú no ves ayer, no ves ayer un problema cuando haces el cambio y sale Villalibre. Que Guruceta cojo. Estaba cojo. Guruceta ayer. Estaba quemadísimo.
Estaba reventado, sí.
Y, y de repente entra Villalibre. Jo, y no le gana una carrera ni a Linier.
También estaba reventado.
Pues ya libre.
Pues no lo entiendo.
¿De qué?
No lo entiendo.
Estar sentado en el banquillo. Será. Pues joder,
Raúl,
otra cosa.
No es su problema. Joder, Raúl. Porque es que por arriba no se llevó ni una. Cuando Guruceta se estaba yendo por arriba todas. O sea, es que lo siento por la Sevilla libre,
pues, no
pero
sé,
chico, en el Alavés puede estar muy bien. Pero
el Atleti
ahora mismo
hay
no tiene
hueco.
Hay que
jugar con otra actitud.
Correcto, eso también.
Y otro
eso
físico, claro. Otra velocidad.
Pues
hace falta,
jugada,
el año que viene hace falta
creo
un
que está bastante claro ya, ¿no?
oportunidades ha tenido. Pues ya está. O
sea, yo os adelanto que ya lo no va a ser ese jugador. Yo tengo bastante claro que va a entrar en la rotación por los extremos, pues, y va a ser tremendo de bueno.
Bueno, tendrá que. Igual tendrán que.
Nadie quiere ver a Iñaki de delantero, Javi. Nadie quiere ver a Iñaki de delantero.
En un momento puntual, tú tienes a Gorka Guruceta lesionado.
Mira, nos manda por aquí un oyente una foto de. Pues de aplicación. Bueno, no sé. Sí, de la alineación del Real Madrid 3, Sporting de Braga 0, con Álvaro Yaló de delantero.
Sí, pero no fue delantero. Fue delantero, pues lo según la... es el día que falló un penalti, es uno de los pocos que le he visto.
Según la organización esta que ponía arriba, pero otra cosa es que se mueva. Bueno, a ver, esto es el tema, como decía Josu, y bien dicho, los mapas de calor. O sea, al final tú pones el mapa de calor y te sale por dónde se mueve, sí. Y punto. Y ya está. Tú pones el mapa de calor de Álvaro Yaló, que es más o menos lo que ha hecho Josu, y te sale que en la zona de la punta a punta, estilo Guruceta, poco.
Pues yo no sé lo que tiene Braga, no conozco la plantilla de Braga, pero bueno. Conozco a este chico porque lo he visto 3-4 veces, lo que he podido ver un poquito en resúmenes y tal, y parte de Madrid se me da bien entero.
Igual a quien hay que readaptar.
Pero a mí me parece mi apropiado.
Es a Berenguer,
Puede ser, Alex, no lo sé.
Al final estamos hablando de diferentes.
Renueva, dices, ¿no?
Sí, renueva.
Yo espero que.
En ello están, ¿no? Ver si renueva.
Yo espero que
renueva. Igual hoy lo tiene más complicado que ayer.
Mira. Hombre, evidentemente hay más.
Igual el Atleti lo tiene mejor en la negociación.
Que eso sí, claro.
Todo depende de lo que pida un jugador, lo que
presta. Pero yo creo que le puede interesar.
El mapa de la temporada.
Perder a Alex Berenguer, para mí sería perder un
mapa de calor de la temporada.
Es lo que he buscado en Google. No sé qué fiabilidad tiene, pero bueno. Mira, si os digo una cosa, la semana pasada tuve la posibilidad de estar por trabajo en un congreso en el norte de Portugal, Oporto, Guimarães, Braga. Y hablaban maravillas, socios del Sporting de Braga, me hablaron maravillas de este chaval, que están encantados, que trabaja, que regatea. Decían que era bastante parecido a Nico Williams, gente que le ve toda la temporada y que es ese perfil. De entrar por banda, recortar y entrar hacia adentro. Y estaban encantados, porque ya la semana pasada ya había sonado, que yo creo que vamos a disfrutar mucho con él.
Se han gastado 15 millones por lo menos. 15 millones por lo menos en un jugador.
Vamos a ver.
Creo yo que algo tendrá.
Bueno, sí, que no hay dudas en eso.
El gol se paga, ¿no? Como dicen siempre.
Joder, si pagas 15 millones, a mí me parece una apuesta bastante arriesgada, por otra parte.
Este Champions,
bastante arriesgada. ¿Qué tiene que hacer el club? Yo estoy de acuerdo. Yo, el movimiento me parece apropiadamente inteligente. Hay que hacer ese tipo de apuestas. Sí. El mercado es muy reducido. Sí. Si te va Nico, por el motivo que sea el año que viene, que te viene un loco y te da 100 kilos.
Más vale que salga bien.
100 no necesita darte 100, ¿eh?
Bueno, pues.
No, los 60.
Te viene un Liverpool de estos y te dice, toma. Y el chaval dice, oye, mira, chicos, pues, oye, a mí me parece una apuesta y un movimiento que para el Atleti lo ha hecho bien. Son 15, son 12, 12, 20.
A ver,
20,
no es,
20,
no es mucho. O sea, 15 millones, realmente, si el futbolista...
Se has cobrado 8 por Unai Núñez hace 2 años.
Si el futbolista funciona, no es mucho. Para lo que es el fútbol. O sea, 15 millones, para lo que es el Atleti, realmente... puede ser bastante, ¿no? Pero estábamos aquí planteándonos 20 kilos por un defensa, 60, cuando ya estaba en 60, no, pero de 30 por Carricaburu se ha llegado a hablar, yo creo, ¿no? En cantidades de 30 kilos por un tipo que estaba en el segundo equipo de la Real Sociedad y que luego no ha sido titular en ninguna parte. Quiero decir que estamos hablando de... alguien que está en una liga de primer nivel,
que está jugando Champions.
O sea,
me parece un precio más que razonable.
5 goles en Champions entre clasificación.
Otra cosa
y pase
es que estoy convencido de que habrá costado darle al botón del Bizum, ¿verdad? Porque me da la sensación de que se quería todo un poquito más ajustado de precio, pero bueno, yo creo que al final de la cláusula de 20 kilos le han metido ahí medio milloncito más en variables, 5,5, para que también el Sporting de Braga, con el deseo del futbolista, que aquí lo que parece importante también es que es el deseo del futbolista.
Hombre, yo creo que es clave. En todo momento los jugadores que fichan por un equipo es porque quieren fichar. O sea,
yo no sé si claro. Se conoce o no que el Sporting de Braga es un club que cotiza en bolsa y que al tener... cotización en bolsa y tener ofertas por el total de la cláusula, que te creo que tenía un par de equipos rusos de no sé dónde, han tenido que subir ahí y negociar el tema, pues claro, por debajo de la cláusula. ¿Cómo le explicas tú a los accionistas, oye, que lo vamos a vender por 15 cuando nos dan 20?
Porque nos cae muy bien, el Atleti, que vino aquí a jugar un amistoso hace unos años.
El jugador, por cierto, también tiene
campo bonito,
El Sporting de Braga, el de los
fondos. Tiene dos gradas y dos fondos. Dos gradas y dos
bancos. En medio de una cantera y tal, muy curioso. Un campo realmente extraordinario.
Y lógicamente, siendo la noticia del día, ahora volvemos a lo que vimos ayer y a cómo está el equipo. Que hay veces que el color enseguida automáticamente etiqueta a las personas, sobre todo para los que tienen el recorrido de la mente muy cortito, que llegó aquí siendo un bebé, sus padres son de Guinea-Bissau, llegó aquí siendo un bebé y se marchó a los 17 años a Portugal. O sea que ha estado hasta los 17 años en Vizcaya.
A ver, pero ¿quién tiene dudas? ¿Es un jugador formado en la cantera?
Formado. O sea,
ha jugado aquí, en aquí el San Miguel, ha jugado en el Begoña durante mucho tiempo.
Aquí no hay dudas, pero fuera de aquí, enseguida sale la gente a decir, ¡buh! Aquí, los de la cantera. Bueno, nacidos o formados en Euskal Herria,
bueno, pero sí,
por el momento.
Pero...
Y lo de los hijos de vascos por ahora tendrá que esperar porque, por cierto, se han retirado la corriente, lo han dejado para mejor momento, ¿eh? La corriente que buscaba, el debatir un poquito, el establecer la filosofía de una manera más concreta, más cerrada en algunos casos y más abierta en otros, como lo de los hijos de vascos, pues eso se ha retirado por ahora hasta mejor momento, porque dicen que no es el momento ahora mismo con todo lo deportivo que se está jugando el Athletic, pero que no lo abandonan.
Alberto, bueno, yo creo que
veremos
es, hay que perder muy pocas energías en que entienda la filosofía del Athletic fuera, y es mucho más importante que la entendamos nosotros y que tengamos muy claro cuál es
su fichaje, que cumple los puntos y ya está.
En este caso no admite ninguna duda. Pero creo que es más importante tener muy claro cuál es nuestra filosofía, tenerlo claro nosotros. Es difícil de escribir porque cometería irregularidades legales.
Entonces, bueno, nacidos o formados en Euskal Herria, es que tampoco hay mucha.
Es que no hay más, es que es así de sencillo.
Hay veces que se hacen trampas, como se hace con Laporte, que le traes un rato a la Virón Bayoné para que digas, bien, se ha formado aquí. Eso es una trampa.
Esa es la trampa que nos hacemos nosotros.
Luego, hay otras que no son. Hay otras que no son trampas.
Nos cerramos en función de quién es el jugador y ya está.
Y de cuál sea el momento.
Y ya está.
No, en este caso
no hay ninguna duda. En el caso de Laporte, sí, es una trampa.
Entra en la filosofía hasta cuando está cerrada la cosa.
Y luego hay otras cosas.
Hasta Mario Bermejos, pues por ahí, pues ves cosas.
Y hay otras cosas que son de nacimiento por circunstancia, que también son, no son romper la filosofía, porque es nacido, pero que pasó aquí un día, el día de ingreso de la madre. Entonces, bueno, pero es así, ¿no?
Vuelvo a decir lo mismo. Creo que fue el jugador Pedro León que estuvo en el Eibar, que dijo que su hijo nacía aquí, pues acaso sale futbolista, tiene la opción de poder jugar en Atleti.
Punto.
Ya está.
Te puedes ir al día siguiente.
Equipo, ya está.
Tiene usted el alta, punto. Ya está. Pues ahora, y ahora me voy
la
a Zaragoza.
Voy a Madrid, Hugo, Zaragoza, Hugo donde Guillamón, resida.
¿Sería fichable? Sí, fichable. Nacido claro, en Donosti.
Pues ya está.
Cumple la filosofía.
Exactamente. Pues bueno.
Yo creo que no hay muchas. ¿Hay alguna trampa? En el femenino tienes un caso de una persona un fichaje que no cumple la filosofía.
Pero la miro a los ojos.
Que la miro, sí. Ya sabemos que eres. Pues bueno, oye. No deberíamos hacer trampas.
Igual.
La por es una trampa camuflada que puede colar porque la gente a nivel general en España piensan que es vasco-francés y tal, que es totalmente falso.
Como los riojanos durante mucho tiempo. Pero iban a la escuela más cercana de fútbol de por allí y venga, pum, para aquí. Claro. Bueno, pues ya está.
Pero bueno, que esto
me. Sin más. Es mínimo. También te digo que general es mínimo.
Llegó a tener su mini Lezama en La Rioja, ¿no? En Aro. O sea que...
En Oyón era, ¿no?
O sea que por eso te digo que. No sé.
Este entra sin duda.
En este caso no hay ninguna duda. Entonces, si alguien tiene una duda, es que no conoce el Atleti. Y punto.
Sí. Primo de Yaló, lo que no sé, o sea,
de Adu,
yo creo que el año
le
que viene
va a sentar muy mal con este fichaje, ¿eh? Le va a sentar mal deportivamente, digo.
Muy buen rollito y tal, pero el primo me parece que le quita. También te digo que Adu Ares, ojalá crezca, porque en algunos momentos ayer, cuando sale Adu Ares, la sensación era de que no se había producido tampoco el cambio, ¿eh? A mí me dio un buen rollo. Me parecía que estaba jugando Iñaki Williams todavía.
Pero es que Iñaki no hizo su mejor partido ayer.
estaba cansado.
Iñaki se le veía sin chispa. Se le veía Iñaki, pues, cogemente cansado.
Y normal. Cuidado. Y si jugar su mejor partido, para mí hizo un gran partido. Y sobre todo en defensa.
Claro, que ayudó mucho.
En defensa fue tremendo.
Se le veía que no estaba fresco.
No estaba fresco.
¿No te pareció a ti? Javi, ¿no te pareció a ti? No sé. O igual me pareció solo a mí, que en algún momento yo le veía a Duárez y me daba la sensación de que era Iñaki Bulas.
A mí, o sea, me gustó que salió con desparpajo.
Y que podía generar peligro. Daba la sensación de peligro.
Me gustó la actitud con la que salió.
En la Copa hizo un partidazo contra Barcelona. Hizo un partidazo el chaval. Jugó 60 minutos a un nivel muy bueno y ayer aportó. El problema de Aduárez, yo creo que precisamente se llama Alex Berenguer. Es que Alex Berenguer está en un estado espectacular.
Es demasiado, es demasiado anárquico para el juego del equipo, que tiene una presión muy bien elaborada.
Tiene que
es un jugador que tiene que aprender todavía mucho.
Tiene que aprender mucho, tácticamente. Tácticamente tiene que aprender mucho.
Sí, es muy individualista también en decisiones. Que ayer hubo varias jugadas al contra que tenía un pase fácil y retiene un poquito.
Pues tendrá que aprender.
Bueno, pues
si no aprende.
Pero se aprende jugando.
Aquí el que no mucho.
Yo creo que Aduárez es un jugador que crecería mucho.
Se ha ido un añito
en una cesión.
Cesión al Mirandés. Sí. Yo siempre soy partidario de la Mili en Miranda, que suelo decir.
A Leibar que va a subir a primera.
Como Vivian, como Imanol.
A Leibar, la primera, la primera.
O a Leibar con Echeve. Claro. O sea, fíjate qué bien.
La verdad que a mí es un chaval que me gusta, pero es que creo que no tiene hueco. Esa es la pena, es que no tiene hueco.
Bueno, eso lo tiene que hacer. ¿Quién pensaba que iba a tener hueco? Pues estamos hablando de Unai, estamos hablando de Beñat. Pero de Beñat Prados, ¿quién pensaba que iba a tener huecos? Se lo han hecho. Se han hecho ellos.
Se han subido a un carro,
han sentado...
a un carro que va muy rápido corriendo, claro, ese carro, ¿eh?
Claro,
y mira, la prueba tienes con Iker Muniain, que se sube, pero se cae.
Claro,
se
cae del carro. Porque hay que ser muy bueno para entrar en este carro.
Claro,
¿eh?
Y hay que mejorar.
Para subirte a este carro hay que ser.
Los medios, Manuel, han sentado a Vesga o a Dani, que han hecho buenas temporadas, pero sentar a un Williams. Es muy difícil, ¿eh? Es el arma del Athletic.
Y luego tienes, lo que te digo, vuelvo a decir lo mismo, tienes a Alex, que cuando sale por ellos, es que...
Pero
es
no,
que
te tiene, rinde, no tienes por qué pensar que le vas a sentar el año que viene. Ahora te vas a ir haciendo el hueco poco a poco.
Bueno, o sea, ahora ya el año que viene lo va a tener todavía más complicado.
Hombre, claro.
Pero si yo creo
que es un jugador que debería entender la cesión como un paso en su carrera.
Yo creo que sí.
Como un paso muy importante para crecer.
Llegará un momento en el que haya lesiones y se aprovechen como está haciendo Berenguer, sanciones, como en este caso...
Cansancio,
la rotación de tres temporadas el año que viene... El que Iñaki Williams llegará a un momento en el que dejará de estar en el Athletic, o le renovarán otra vez más.
O no será el mismo jugador y no tendrá el papel que tiene ahora.
Entonces,
el rol de cada uno va cambiando.
Hay que estar ahí y hay que.
A ver, lo bonito de esto es que ahora mismo estamos hablando de que subirte a este carro es muy difícil porque este carro va muy rápido. Y va muy bien.
Pero si te subes.
Eso es lo más bonito.
Si te subes, si eres capaz de subirte, lo disfrutas, ¿eh?
Joder, si lo
porque, claro, no es lo mismo cuando tú entras para solucionar un marrón, a pesar de que estés mejor que el que está detrás. Si tú entras en una dinámica de equipo negativo, de que tienes que estar librando posiciones complicadas y cosas así, es muy difícil. Pero si tú ahora te montas y eres capaz de agarrarte sin que te tire el carro que va tan rápido. Al final disfrutas, porque claro, es positivo, la cosa fluye.
Y luego cada uno tiene que asumir su rol en el equipo y se demuestra en el partido de ayer, yo creo lo mejor de ayer, lo más positivo de ayer, es que se demuestra que todos los jugadores tienen su papel y que tienen que estar preparados para cumplir con él. Mm. Y lo bueno es que el Athletic ayer hizo 7 cambios y compitió con el campeón de Liga. Compitió y le superó. En buena parte del partido le superó.
Y eso
ahora mismo... Es que es una realidad que hace unos años sería impensable.
De todas formas, si tú vuelves a ver la pareja Dani García-Vesga en otro contexto de juego y de estado del Athletic, te echas la mano a la cabeza. Y ahora lo ves que diciendo, vale,
bueno,
que juega,
el partido que hizo Dani García
ayer mismo
para quitarte el sombrero 20 veces.
Jugara muy bien, pero la sensación en Bilbao, yo creo mis grupos con amigos, no era un que jueguen, era otra vez Dani Vesga.
No, perdón. Josu,
mira, pero Dani y Vesga se demostraron ayer y se ganaron el respeto
de
todos los que podían dudar, Manuel, sobre todo Dani.
Hombre,
Dani hizo un partidazo.
Si hubiese estado Herrera, hubiese jugado Herrera, yo creo que sí, sí hubiese jugado Herrera, claro, pero bueno, no estaba.
Una cosa, Imanol, con lo que decías de cómo hemos mejorado, y me cuesta a veces, tienes que dar nombres y tienes que personificar, y también en función de lo que decía Rafa, de que hemos mejorado una barbaridad la plantilla. Hace unos años ser extremo en el Atleti estaba tan barato que un Córdoba o un Morcillo recién llegados del B eran titulares.
Fueron 28 partidos.
Eran titulares. Y ahora tienes un Malcolm que posiblemente hace 3 años
hombre, sería
había
titular.
Sido titular indiscutible, y le tienes que ceder porque tienes unos extremos de un nivel. Es que la línea de tres de España en la Eurocopa, si Iñaki se hubiera decantado por España,
tres internacionales, que son los tres internacionales,
Nico, Sancet, Iñaki, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Y es que Berenguer es un jugador top y es suplente.
Bueno, Sancet, que se ande con ojo, que igual la final no la juega, ¿eh? Sánchez, que se ande con ojo.
Ayer no estuvo tampoco, porque además en cuanto le quitaron a Iñaki, Sánchez desapareció.
Lo que está haciendo Unai Gómez,
32 días.
Eso es lo que te hace.
Lo que tiene que hacer
Sánchez es prepararse para eso, para recuperar su momento de forma.
Ayer fue los que te quitaron a Guruceta y quitaron a Iñaki y Ollán no apareció, ¿eh?
Para mí físicamente no está bien.
Una cosa absurda de estas de fútbol ficción, que para eso también están las tertulias. Claro, ayer vimos el partido. Si la final fuese la semana que viene, yo tendría dudas de quién va a ser el mediapunta titular.
Ahí no tengas ninguna duda.
Yo ninguna.
Yo tengo dudas del central y del lateral derecho. El central
tampoco tengo dudas.
Yo tampoco. Es
que ayer
experiencia.
Pues, ayer lo siento, pero ayer
Oscar de Marcos y se hace
los ayer la defensa la sujeta Paredes.
Y ahí está muy bien también, ¿eh?
Paredes. También te digo que Imanol me sorprendió positivamente. Creo que no ganó igual tantos duelos de fuerza, pero tuvo la inteligencia suficiente para jugar a adelantarse y recuperó balones jugando a adelantarse, a ser más rápido. Pero,
¿apostarías seguro que Geray no juega una final? Que la final no la juega Geray, que es Vivian Paredes.
Ahora mismo sí, Vivian Paredes sin ninguna duda. Pero ahora mismo.
Geray va para arriba la temporada, ¿eh?
Te estoy diciendo ahora mismo.
Si estuvieran los de ahora,
no.
Jugarían
Vivian y Paredes.
Dentro de un mes
jugarán
Vivian
y Paredes.
Dentro de un mes no lo sabes porque no lo sabes.
Si está Yuri.
Yuri de Marcos.
Si está Yuri de Marcos.
Yuri de Marcos, no Yuri Leque.
A ver, falta mucho. Estamos hablando a día de hoy. Yo quería poner encima de la mesa la situación, sobre todo de.
Al final siempre acabamos en la Copa, ¿eh? Al final.
De Sánchez. Estabas hablando de Sánchez.
Estabas hablando de Sánchez.
Has buscado este argumento para
quiere hablar de Unai. Pues quiere hablar de Unai, no de Sánchez.
Para hablar de la situación.
No, porque al final me está dando la sensación de que, claro, al final. También es cierto que hay veces que es un problema, que igual es bendito problema, pero claro, que haya un jugador franquicia que acaba de renovar hasta su jubilación, que se supone que va a ser el que lidere al equipo, y hay un tipo de Bermeo que ha salido ahí a darlo todo porque está cumpliendo el sueño de su vida y que de repente está aportando cosas con balón más allá de la intensidad, que puede ganar en criterio todavía y que si le dan minutos en este mes es que
bendito problema para el resto de
Alberto, yo creo que lo
diciendo. Bendito problema para el resto de
Alberto, olvidando el rival que está enfrente. Claro,
Alberto, claro. Creo que lo que quieres decir es una cosa bien clara, que es que tú ves y es que yo
no,
también
yo no lo veo ahora, no, yo estoy diciendo que ahora
si no sabes lo que te voy a decir.
Vale.
Tú ves que el chico de Bermeo tiene una progresión bastante amplia y Ollán Sancet no es que no tiene progresión, ves simplemente que no está en forma.
No, Ollán Sánchez es un crack, pero tiene que jugar como crack.
Es muy bueno.
Bueno, a ver,
no está jugando como crack.
No, pero es lo más intermitente que tienes en la plantilla.
¿Cuál es el problema? El problema es que ahora Sánchez está en un momento de forma pues
lleva
más bajo.
Tiempo, bajo, lleva
más
tiempo
bajo, ¿eh? Y que se tiene que poner las pilas.
En
seguro
la Copa
que
no
lo va
a meter, pero hace un muy buen partido.
Seguro, ¿verdad? Que lo va a hacer. Seguro.
Es que sí, nos hemos acostumbrado a que metan muchos goles antes, es pero en la Copa hace un partidazo.
No, lo que pasa es que
los Williams,
pero
a ver, los Williams.
Yo sé porque esperamos mucho de él, esperamos, porque sabemos que es un jugador muy bueno.
Porque calidad tiene de sobra.
Es un jugador impresionante.
Y luego lo que ha dicho Alberto.
Es uno de tus jugadores importantes.
Se te va a jubilar aquí ya.
Claro.
Se te va a jubilar aquí. Por tanto, le pides que como abanderado del club o del equipo, pues eso, pues lleva la
bandera. Pero todos sabemos que una de las características de Sánchez es que es un jugador irregular.
E intermitente.
Intermitente.
Y te coge un balón y te hace dos jugadas y te soluciona el partido.
Por lo tanto, no, yo no creo que sea ningún problema, porque el problema es que en otras circunstancias la baja forma de Sánchez te penalizaría mucho más de lo que te penaliza ahora porque está Unai.
Y Sánchez.
Ya está, es que eso es lo bueno.
Yo le veo un problema.
Yo solo veo soluciones.
Yo veo que Sánchez es un jugador que no entra bien de banquillo nunca. Nunca te cambia un partido de banquillo. Si es titular bien, puede hacer muy buen partido, pero como suplente siempre es como, venga, a ver qué hace Ollán. Y no entra en los partidos. Cuando ha salido de revulsivo, no vale. Entonces, el Atleti de cara a futuro se va a tener que plantear, bueno, no es un problema, ¿no? Es, al contrario, es una bendición. ¿Cómo encajas a dos jugadores en la misma posición? Y yo creo que en unos años el mediocampo puede ser un Prados, Unai, Sancet, perfectamente un mediocampo joven. Estamos en un muy buen momento, salen chavales.
Por eso, salen
por todas las esquinas y...
Estamos hablando ahora de jugadores de los que no pensaríamos en ningún momento que íbamos a hablar hace solo unos meses.
Sí.
Ya no te digo hace un año, no.
Y lo que viene por atrás. Y lo que viene por
atrás.
Y si
somos capaces de
hecho, apuntar en esa, a los laterales... en esa programación de la temporada, en ese listado de dos por puesto que hizo Miquel González, no
aparecían algunos nombres que ahora son importantísimos. No aparecían, por lo tanto,
como Miquel González, en este caso, que es el máximo exponente de la dirección deportiva, sea capaz de buscar, abro comillas, una solución al lateral derecho, o un recambio al lateral derecho.
Bueno, está, ¿no?
Un recambio, está. Y un recambio
está el jugando centro, en el Alavés.
Bueno, yo creo que está jugando en el Alavés también. Pero si eso es así, tenemos una plantilla para los próximos 4 o 5 años muy, muy, muy competitiva.
Pero para mantener esa plantilla, esa competitividad y esa imagen de quiero ir al Athletic, como lo que ha hecho Yaló, el Athletic tiene que estar como está.
Claro.
Ese es el tema.
Pero si tienes competitividad, vas a tener resultados,
¿eh? Y eso es, al final, lo que te hace, lo que te hace que un tipo como Álvaro Yaló, que al final se ha buscado las castañas fuera, se ha ido, se ha cogido la maleta, y como el que se iba a la capital, pues este se fue a Portugal a ver quién le cogía. Consiguió que le cogiesen, ha conseguido progresar ahí, y ahora está en un momento de su carrera en el que, afortunadamente, ha preferido desechar otras ofertas europeas para venir a la oferta del Athletic.
Pero eso es pero eso es a todos los niveles. También el Athletic ahora está en un momento en que es un club atractivo para patrocinadores, es un club atractivo, claro, para las televisiones
y para el público.
Por eso, ahora, hace 3 años no.
Pero ahora,
no era tanto, quizás.
Pero sí. y el club tiene una imagen.
Al final, los resultados deportivos te llevan a un estatus social, a una repercusión mundial.
El club tiene una buena imagen.
Exacto. Aquí tiene
declaraciones responsables en situaciones difíciles.
Mira, el detalle de ayer de los jugadores de acabar el vamos a comentarlo, de acabar el partido e irse a la grada de los familiares del señor que por desgracia falleció el jueves, pues estuvo el pecado y falleció ayer. A mí me parece un detalle precioso.
El primero de los espectadores, o sea, atendidos.
Precioso.
Pero eso es un...
O sea, y Iñaki Llegula diciéndole, oye, mira, es allá arriba, vamos allí todos. Me pareció un detalle por parte de los jugadores.
Todo está bien
ya no que Ernesto lo diga a rueda de prensa, que me parece normal. Bueno, normal. Es Ernesto y de Ernesto, pues es lógico porque se comporta así. Pero ese apoyo, ese decir, oye, somos los jugadores, pero aquí vamos a dedicarte un minuto, me parece fantástico.
Pero es que porque las cosas están...
Son valores
y está todo en una armonía que creo que debe ser destacada. O sea, estamos en un momento en el que, y por desgracia, pues lo sucedido antes del partido, el pasado jueves,
¿Sabes cuál es?
Y sin embargo, la respuesta del Athletic fue inmediata.
Correcto.
En lo que ha dependido del Athletic, se ha puesto... una buena respuesta a una situación difícil, porque una situación muy complicada.
Dos cosas, recordar el nombre del socio y un recuerdo para su familia, Miguel Ocio, 47 años de socio en el club.
Se dice pronto.
En Tribuna Norte Alta, y bueno, pues ese homenaje, que fue el primero de los atendidos, que desgraciadamente no ahí, pero sí en los 2 días posteriores, pues acabó falleciendo. Y bueno, del otro espectador atendido en la este, pues parece que no hay, afortunadamente, noticia negativa al respecto, y que siga así la cosa. Y otra cosa, yo os estoy escuchando ahora y el reto, me parece que ahora mismo que puede tener el Athletic, el reto tan importante, y al final, pues bueno, como hoy estamos hablando del fichaje de Álvaro Yaló, el reto que puede tener el Athletic es que esta eclosión, porque ha sido una eclosión de futbolistas que te hacen tener un mejor banquillo. O sea, tú al final, cuando ahora tienes un mejor banquillo, el banquillo lo hacen los jóvenes. O sea, lo hacen los veteranos porque los jóvenes les han quitado el puesto. O sea, tú miras para atrás el banquillo y ves a una serie de futbolistas muy potentes que cuando juega Nico y tal vez a Munia, a Ina Berenguer, a Raúl García, a Dani García, puedes ver a Vesga. O sea, estás viendo a un banquillo
que hace dos años era titular indiscutible del equipo rojiblanco. Entonces ese banquillo lo hacen bueno los futbolistas. Y ahora me parece que estamos en un momento en el que el club tiene que gestionar esa eclosión de futbolistas para ver si es capaz de hacer lo más difícil, que es convertirte en un club más grande, potente. O sea,
eso se consigue con títulos.
Y en ese camino se está trabajando, yo creo, ¿eh?
O sea, porque claro, ahora tú llegas, ¿no? Hay unos futbolistas títulos que han eclosionado, que están ahí, vale. Te puedes meter en Europa, está claro que te vas a meter en Europa. Ahora, lo bonito, el reto, lo difícil será, si son muy buenos, convencerles de que por menos dinero tienen más gloria, como dicen lo del Real Madrid, que paga con gloria todas estas milongadas. En este caso aquí sí se paga con
gloria de 20 millones de fichas, ¿no? Dices, ¿no?
Eso es, aquí sí se paga con un sentimiento. El que no lo tenga o no lo aprecie, pues allá
es. Real Madrid, pues es que han nacido para jugar.
Sí, está claro. Pero bueno, el conseguir que, como decías tú antes,
ya se había sacado una foto
durante varios años, durante una serie de años, haya una serie de futbolistas, otros que llamen a la puerta para venir, que ahora, por ejemplo, Mikel Merino, que tiene que renovar, que diga, joder, a ver
si
nos fuman y no vamos a Europa y tal, y igual vienen y dice, clean, clean, oye, perdona, que ¿cuánto dais? Joder, es que algo, eso sería muy grande.
Es algo, a ver, yo creo que esto es algo que yo lo llevo diciendo muchos años, ¿eh? Y yo me he peleado mucho cuando la imagen del Atlético ha sido antipática, cuando la imagen del Atlético ha sido pues un poco oscura, porque al final estamos en un fútbol que es una industria. Es una industria que mueve muchos, que
por
mueve
el mérito del Atlético.
Claro, y el Atlético en principio
también lo es,
por su filosofía, es ya un equipo atractivo para el romanticismo del fútbol. Y esa es una de las bazas que tiene que aprovechar el Atleti. Pero además de eso, tiene que mostrarse como un equipo competitivo, porque si tienes un romanticismo maravilloso, pero estás ahí peleando por... No eres atractivo.
Si el Atleti sería capaz de conseguir un título europeo, Manol, de conseguir un título europeo,
déjalo en la copa.
Comentas tú, pero o sea, ya a nivel mundial, mostrarte y decir, aquí estamos, eso sería...
Bueno, pero
a nivel social, a nivel deportivo también,
todo,
tremendo.
Pero yo creo que está trabajando... Yo creo que ahora mismo está en un momento muy especial, muy positivo, que hay que aprovechar. Y coincido contigo, Alberto, en que hay que aprovechar este momento deportivo, que tampoco es producto de la casualidad, es producto del trabajo en Lezama, es producto del trabajo de quienes han apostado por esta plantilla, de quienes la dirige y de quien ha apostado por estos chavales que para nosotros han podido aparecer así como ala,
bueno, hemos vivido el cambio desde la cima, también te digo, o sea, porque no se ha entrado en Europa, pero en algunos casos ha sido por poco, se ha peleado y llevamos 5 semifinales de copa consecutivas.
Eso sí,
no venimos de la nada, no se ha entrado en Europa.
Que los que tenemos más años hemos dado muchos años.
No se ha entrado en Europa, pero se ganó, nada más llegar Marcelino, ganó la Supercopa, que venía del año anterior.
Que clasifica a otra final de copa. He estado los 20 primeros años de mi vida sin ver al Atlético en una final. Y de repente hemos normalizado, o yo he normalizado, que cada 3-4 años toca Atlético final. Y hasta hace poco tiempo era ver dónde va a tocar ese año y tal. Ahora lo hemos normalizado. Igual que normalizamos clasificarnos para Europa.
Un descenso,
Y otra cosa que hemos normalizado, Javi, que hasta hace poco tiempo, te venía el Barça San Mamés, tú salías con todo lo que tenías. Y lo normal era un 0-3, claro, 1-3, tal. Ahora sales con 8 cambios. Y te vas con... Bueno, buen punto, pero igual hasta les podíamos haber metido mano.
Totalmente.
El Atleti pudo ganar el partido ayer,
Pero hace años un 0-0 lo habríamos celebrado.
El resultado es justo.
A mí me parece muy justo, porque también lo pudo perder.
Un poquito más de...
a eso voy, Javi, que te parece que te queda algo...
Un poquito más de... No sé cómo decirte.
Y es un 0-0 contra el Barça.
Me chispa.
Ambición, quizás. De agresividad, quizás.
Que estábamos jugando contra el Barça.
Que al Barça no le faltaba nada.
¿Habéis fijado los cambios que hizo el Barça?
¿Qué mete internacionales?
Y se ha gastado 30 millones en Víctor Roque, que no llega a salir.
Todos son internacionales.
Que tú sales con... Que mira tu alineación. Que sales con... Y Manol con Prado.
El equipo B. Tú sales con el equipo B y el Barça sale con su equipo titular.
Y es que eres mejor en...
Y les puedes ganar perfectamente y les tienes bajo control.
Todo eso hay que aprovecharlo. Y yo creo que
El reto es bonito, es apasionante.
El reto es muy bonito.
Para los que tienen que dirigir el club,
pero
el tratar de aguantar ahora esta situación.
Es un reto que tenemos que asumir todos, ¿eh? Como Athletic Sales, también asumir que vamos a disfrutarlo,
Y lo que nos estamos divirtiendo por el camino, que nos reíamos muchos.
Oye, no es casualidad. Dos partidos con más de 50.000 personas en San Mamés, seguidos en la misma semana, ¿eh?
Mira, y el día de ayer no invitaba tampoco. No invitaba.
No invitaba nada.
Ya no la climatología, que era bastante
desagradable. Ni la resaca, ni la meteorología.
O sea, al final dices, viene el jueves con un subidón tremendo que yo creo que a todos
nos
vamos a
dormir cuando llegamos a casa. Ni nada.
O sea, hermano, nos reíamos todos con lo de Valverde y rock and roll. Y al final, yo no he visto un rock and roll mayor en el Athletic. Que esto que
también tenía es que la gente el estilo de Athletic ha cambiado.
También te digo que la gente, como jugaba antes, la gente que asistía, siguiendo el tema de las asistencias a San Mamés, la gente que asistía ayer al campo tenía un boleto más para que te toque una entrada para la final, ¿eh? Porque mañana va el club a decir exactamente cómo va a ser, pero ya había un avance de cómo va a ser, y es que por cada partido que se haya asistido durante la temporada, tienes un número. O sea, si tú has ido a todos los partidos, tienes todos los números posibles, que son 16 partidos en total. ¿16 son solo con Liga y Copa?
17.
Yo creo que son más.
¿Y este 17? No lo sé.
Pero bueno, que tienes un número por cada partido.
Tienes entonces, un número por socio.
Si tú eres socio y has acudido a 15 partidos, tienes 15 papeletas de la rifa.
Más uno por ser socio.
Más uno
el socio que no ha asistido a ningún partido, en teoría, tiene un número.
Ah, tiene un número aunque no haya asistido.
Luego sumas uno, vale. Por cada partido.
Pues ahí está. Bueno, pues si no has ido a ninguno, pues tienes una papeleta. Esto es como la rifa. Entonces, si has ido a todos los partidos, tienes todos los boletos. Y si has ido a 10, tienes 10 boletitos de partido, más uno por ser socio, 11. Si has acudido a 14, pues 14 más uno, 15 boletitos. Y como si fuese la rifa, como en los campos de regional, cuando tienes los boletos de la rifa.
Depende se hace de los sorteo, boletos que tengas, tienes más posibilidades.
Se hace el sorteo y, bueno, pues igual has ido a todos los partidos y le toca al fulano de al lado que no ha ido a ninguno. Pues bueno, pues es lo que hay. Te ha tocado, tenías 15, 20 papeletas y te ha tocado una sola.
Hay otro, ya está. Digo, pues mira, son 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, arriba.
Eso, 17.
Eso es. 100% tienes, ¿eh?
Yo también llevo 100%.
Está contado el de ayer ya también,
lo he puesto automáticamente. Está contando ayer, sí.
Y se abre otro melón que ayer...
O sea, 17 más el número de socio que nos dice Josu, 18.
Eso entendí yo.
Yo lo que entiendo es que te dan 18 números.
Hombre, evidentemente por ser socio, aunque no hayas ido a ningún partido, tendrás que tener alguna opción.
Se va a abrir otro melón que el otro día ayer comentaban en Marcador, lo habéis escuchando, que en Mallorca no van a agotar las entradas.
Mallorca tiene 20.000 socios.
Sí, pero el vuelo... Mallorca tienes que volar.
Hay
21.000.
Además de cada número por partido, tienes el uno por socio,
de que sí. Por 50 euros te podías hacer simpatizante del Mallorca y te daba derecho, pero no debe ser verdad.
No, pero el problema es que Mallorca no puede viajar por carretera. Entonces, claro. Ayer comentaban en Marcador que el precio se ha disparado, el precio del vuelo, 700, 800 euros desde Mallorca.
Por muchos ferries y...
No puedes, esto, que este es un
luego,
viaje...
A ver, pero si no llegan a cubrir con los socios las cantidades de
entradas.
No
cubres,
da igual, pero que van a sobrar. Las de la federación van a ir todas para el Atlético.
A ver, si al final el tema es que, una vez más, para Sevilla es un chollo.
Y para nosotros
están
encantados.
Están encantados. Los hosteleros sevillanos están ya celebrando.
Vamos a dejarnos allí todo.
Están celebrándolo ya.
Claro.
Y ya está. Y eso es así. Pero
nosotros
bueno, es nuestra forma de ser.
Marca nosotros, ¿no?
Yo le he dicho a Alberto que yo me engancho a su chepa y donde vaya él voy yo. O sea, me da igual.
Yo le llamo a Javier Aguirre hoy, a ver si... No.
Sí, ¿no?
Hombre, lo que está claro es una cosa, que el estadio va a ser tres cuartas partes de Atleti, una tercera parte de Mallorca y algún hueco de la Federación.
Y eso me da miedo. Yo tengo
eso va a ser así.
Acabamos hablando de la final,
¿Cómo no vas a acabar hablando de
la final? Hombre, porque mañana, es que todos son noticias al final de la final. Mañana va a salir la noticia.
Lo vas a
también se va a quitar ya ese miércoles. El miércoles desde las 10 de la mañana es el miércoles cuando desde las 10 de la mañana se pueden empezar a apuntar ya para las entradas para la final.
Pues todo,
que también el tema de hacer grupo, que se puede hacer, ya anunció el Atlético que se podía hacer hasta cuatro, y en este caso, si no ha cambiado, mañana lo confirmaremos por si ha habido algún cambio, pero con respecto a lo que se dijo al principio de temporada, es lo que estamos comentando. Eres socio, un boleto de la rifa. Has ido a los 17 partidos, 17
boletos. O has cedido, o tu carné...
Sí, sí, tu carné ha sido picado en los tornos de San Mamés. Tu carné, o cedido al club. Puede no haber vendido la entrada al club, eso es cosa del club. Si tú lo has cedido al club, ahí eso es como picar tu entrada. Ahí tienes un punto. Ahí tienes un punto. Ceder la entrada o haberla picado supone un boleto. Un boleto más uno por ser socio.
O sea, lo que no has hecho
el máximo son 18 boletos. Luego, si vas en grupo, hasta 4 que se puede ir en grupo, de que te toque en el grupo y vayas los 4, suman los partidos, suman los boletos a los que tiene cada uno y los dividen entre el número de componentes del grupo para que te salga el número de boletos que tiene el grupo.
Y tiene que dar números.
Si tú no has ido nunca y te metes en un grupo con otro que ha ido todo, no vas a tener ni nada ni todo. Entonces
tiene que dar números, imagino, no consecutivos, porque si al final yo tengo todos entre el 35.000 tal, a los siguientes o toca tiene que el sorteo, el tema del sorteo lo dirán mañana.
Yo lo que entiendo yo, vamos, esto ya me lo vi 4 o 5 veces, pero y cogí hasta un boli y papel. Lo que entiendo yo es que si tú tienes 17 números y tú te metes, por ejemplo, 4 socios, ¿vale? En los cuales los 4 tienen
el 100%, se suman todos los números.
¿Vale? Al final dices, vale, sumamos los 4 17 y te dan, por ejemplo, me lo invento, del 1124 al 1176, es decir, esos 17 por cada socio, ¿vale? Entonces, te dan esa franja de números, es lo que entiendo.
Van a ser números.
Ya veremos cómo lo explicas. Eso exactamente se supone que es lo que va a explicar mañana el club.
Mañana saldremos
de dudas de cómo va a ser el sorteo. También pueden ser un PDF infinito con 20.500 numeritos. Lo ideal sería eso.
Sí,
como una rifa.
Yo lo que
una
sí
rifa.
Lo que sí te digo es que
a buscar tu número.
Que es una maravilla.
Pero bueno, seguro que hay alguna manera mejor de hacerlo.
Esto que es una maravilla y una gozada y es una. Es un éxtasis. Para algunos empleados del club es un curro porque me consta.
Hoy en día hay
que la primera reunión para analizar el partido de Copa fue el viernes a las 8:30 de la mañana.
Bueno, pues hombre, es que una vez que pasa ya...
Y una
bastante que tenías las camisetas de Único en el Mundo preparadas.
Me lo dijeron nada más acabar el partido.
Y una cagada en un sorteo te puede terminar perder unas elecciones. O aquí hemos visto cagadas en un sorteo. Está bien que se explique de antemano cuáles son las normas.
Bueno, no termina la legislatura. Si terminase la legislatura.
No termina,
ahora,
no termina.
Ahora sí, pero si no, vamos.
Aquí hemos visto cosas graves.
A ver, esta directiva, como veo que se está moviendo, creo que una cosa que vamos a tener todo el mundo claro es que va a haber mucha transparencia.
Sí, yo también, estoy seguro.
Eso creo que va a ser muy transparente. Va a decir, señor, esto es así. Es decir, he visto sorteos donde igual esa transparencia no era tan clara.
Más les vale.
Si de algo...
Sí, porque la gente se los puede comer con patatas.
Pero
sí,
si de algo entienden es de entradas, ¿no?
Entonces, y de marketing, de productos.
Mira, pues, no es ninguna, ya sé que no ibas por ahí, pero
estas imágenes en serio,
no, pero por lo que voy a decir ahora, estas imágenes de Instagram que ofrece el Atleti de partidos antiguos, a mí me ha sorprendido muchísimo. Veo gol de Aduriz de chilena contra el Barça, o sea, mames, estaba lleno de huecos. Ahora no ves un hueco en el campo.
Claro, pero sabes, se está penalizando una cosa muy interesante, porque se está penalizando el desperdiciar carne.
Sí, totalmente. Que era algo
porque
muy
no te están
normal,
obligando a ir, porque tú igual no puedes
el
ir por circunstancias.
Y un montón de localidades.
Claro.
De San Mamés que quedaban libres porque las entradas estaban.
Bueno,
de hecho,
ahora lo que sí hay es un problema que el Atleti tiene difícil solución en San Mamés, que es que cuando quieres comprar unas entradas porque te viene alguien de fuera, es muy difícil comprar dos entradas juntas. Sí. Es muy complicado.
Sí, ahora se abre el plazo de para poder utilizar el sistema verde de localidad. Y bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, estamos intentando, pues, los dos canes juntados. Estamos a 5 o 7 de diferencia, para ver si somos capaces de juntarlos,
es
¿no?
Es imposible.
Y no es fácil.
No,
y hablamos de dos. No te quiero contar ya, pues, 3, 4, 5, 6 o un número más alto.
Pero es que comprar unas entradas sueltas de alguien que viene de fuera, que a quien le quieres invitar a San Mamés, es muy complicado.
El día va a ser uno
en un sector, otro en otro sector.
Pero eso, con un niño pequeño, pues te problema la imposibilidad de que vayan a San Mamés. Y esto es algo que no estoy hablando por hablar, es que me ha pasado.
Hasta ahora el Atlético visitante está cediendo 500 entradas y 500 600 en Europa League o en Champions te obligan a hacer el 5%. Son 2.500.
La zona UEFA, esa famosa que con el movimiento de, como que se habló mucho de ella, con el movimiento del Fondo Norte, cuando se hablaba de ir a la zona UEFA, que es la que se ampliará en el quesito hacia la zona sur, que esa es más barata y el movimiento era más barato porque cuando llegue la competición europea se van a fumar las entradas
la
y va a tener que
socios,
vas a tener que buscar como si fueses uno más, prácticamente, ¿no?
Pero otra vez en lo mismo, vamos a mirarlo en positivo. Sí, son quebraderos de cabeza para los dirigentes del Atleti, pero son quebraderos de cabeza producto de algo muy positivo.
Si a los socios que les mueven de esas 2.000 localidades que de Sur Alta les tienen que, bueno, en Europa les tienen que dar, pues eso, el quesito o unos palcos para que vean el partido, pues enhorabuena, fenomenal.
Claro, ya está.
Santo problema solucionado y mira,
punto
beneficiado.
Eso ya está cerrado desde que se hizo el movimiento.
Además de esas, si no me equivoco. Creo que es así.
A ver, yo creo que al final, si os fijáis en toda la conversación que llevamos, todos son cosas positivas.
Todo es buenísimo. Sí. Claro. No, la positiva...
Es una gozada. Incluso hablar de que podemos mejorar plantilla, incluso podemos criticar que nos guste más un jugador u otro, pero es que es una maravilla desde el punto en el que estamos a hablar así. Y no, ay Dios mío, qué partido tenemos ahora, a ver si perdemos. No, hombre.
Y lo divertido que es ir a San Mamés, que vas a cualquier partido y para un espectador neutral, ya, pero para nosotros es...
Ayer tenía un chino ya, ayer tenía un chino. Y el otro día tuve a un famoso presentador de Barcelona, un famoso presentador de televisión. Ayer había un chino. Otro día hay otra gente, bueno, pues yo no sé si es que tienes esos asientos, pero bueno, pues es que son tres seguidos los que se venden.
Ahora el Atlético está
en un palco.
Y está en un momento es curioso, o sea, podemos ver quién está aquí al lado, ¿no? Y bueno, pues...
Oye, por cierto, para quien no fue cómodo estar ahí en San Mamés, fue para Íñigo Martínez.
Bueno, ¿qué esperaba? Se fue a darle también, pues...
¿Y tú, tú qué esperabas?
Yo no ni pité ni aplaudí, pues un jugador de Barcelona ya está. Yo aplaudí a los dos que se lesionaron del Barcelona, que me parece pues una mala suerte.
Yo... Creo que tampoco es cuestión de pitar a...
Yo soy profesional, vine
a ver, yo, lo mejor por supuesto, que pudo, a los dos lesionados del Barcelona, creo que se merecen, y creo que ahí la reacción de San Mamés fue muy buena, señorial,
como siempre.
Señorial, claro. O sea, fue extraordinaria. A mí con Íñigo Martínez me da pena que suceda esto con el exjugador del Atlético.
Sobre todo
me sigue
cuando,
dando pena,
gente,
me sigue
mucha, sobre todo cuando mucha has gente, criticado, gente, pero sobre todo no, cuando no, has criticado, gente, has criticado y te has reído de la Real.
Cada vez que tiene balón.
O sea, has criticado y te has reído de la afición de la Real. Y tú has criticado, no te digo tú, digo en genérico a quien esté escuchando, si has criticado y te has reído de la afición de la Real Sociedad, porque rabiaban y fíjate, y nosotros no haríamos eso con un exjugador.
Devolvieron el dinero de las camisetas con Íñigo Martínez y quemaron camisetas. No es el mismo nivel.
A ver, no es el mismo nivel.
Esto es fútbol.
No es el mismo nivel. Pero es el mismo camino.
Cuando se ha ido un ex malamente y miente en la marcha y te alarga y se va gratis, sobre todo.
Ese fan de la Herrera. Y volvió.
Pero se va con 36 millones.
De todas formas, aquí hay una cosa que hacemos mal y debemos mirarnos el ombligo. Aquí, en cuanto a algo no es como cada uno quiere, se le pita.
Claro.
Sí. Y eso es una cosa que la Real lo hace mucho mejor.
No lo hace mejor. No.
La Real muchas veces se le ha ido un jugador a la Real.
¿Y Íñigo Martínez?
No, menos aquí, de acuerdo.
Y tampoco. A Iarra se le pitó, luego volvió. A Griezmann también le han pitado. Hay relación. No, esto es el fútbol. Cuando un jugador se te va y tú consideras que no te ha dejado dinero,
se puede marchar, ¿no?
Bien.
Acabas su contrato, se puede donde quiera. Pero
es por, puede pitar,
pero es por no dejar dinero, porque...
Hombre, porque no se va de las mejores, no se va igual que el Laporte, evidentemente.
¿Y qué?
Te ha engañado hasta el último momento,
alguien,
que larga la negociación.
Alguien que quiere pirarse.
Pues a mí me da igual que alguien engañe de los dos.
O alguien que quiere marcharse. Tú imagínate que ahora Nico Williams ha renovado y tal, pero realmente
le das la mano.
Dentro de un año quiere
cobras
marcharse.
El dinero,
cobras
y ya está.
Pero porque quiere, pero si supiésemos positivamente que quiere marcharse, es que ¿por qué le vas a pitar? Oye, pues no entra.
Pero que hay maneras
pues su proyecto de vida es diferente.
¿Se ha puesto la capital de tirado todo?
Que sí, que
pues
lo entiendo.
No,
pero Íñigo Martínez no se marcha igual que Laporte. Íñigo Martínez se marcha alargando la renovación, rechazando ofertas, luego jugando un poco al gato y al ratón, que no sé si me quedo.
Si tiene bien una empresa ahora mismo y tiene la opción de poder elegir entre dos y jugar con ellas, ¿qué vas a hacer?
Que yo entiendo lo que hace Íñigo, pero también entiendo lo que hace el aficionado que le pita.
Lo dices y punto.
Pues bueno, pues sí, pues ya está. O no tienes por qué.
Tú tiras la piedra y escondes la mano, Imanol, ¿eh? Tú has tirado la piedra y luego te escondes ahí.
Y Manol te está haciendo la escaleta hoy, te está haciendo los saltos.
Totalmente.
Justo es que estaba tosiendo, Alberto. Entonces me ha pasado un papel, me ha dicho, saca el tema de Íñigo.
Hombre, Imanol puede hacer, no este programa, puede hacer tres o cuatro seguidos o cinco, pues anda que no ha hecho Imanol.
Pero va a pasar el papel.
Madre mía.
No, pero es verdad. A ver.
Liante.
Sí, en este caso.
¿Cuántos directos habrás hecho tú?
Imanol,
¿cuántas horas de directo habrás hecho tú en las finales de Copa?
No las he
contado. Locura, ¿eh?
No las he contado.
Anda que no hay.
Mira, sí voy a decir una cosa. Hay una final concreta, la de Valencia, en la que cuando llegábamos a la ducha después de trabajar unas cuantas horas en la que el Atlético iría, salía una cantidad de polvo del pelo, del cuerpo, porque había arena por todo, había polvo por todos lados. Sí, y llegar a la ducha era algo como, y ahí me pasé cuatro.
Estaba en una zona con arenilla, ¿no?
Ahí estuve cuatro, sí.
Estaba ahí en el cauce
del Turia. Sí, en el cauce del Turia, en el viejo cauce del Turia, y era toda arena. Entonces, me acuerdo mucho de esa sensación de llegar a la ducha
y mucha gente
y de quitarte
y ahora mismo que estará el Athletic también viendo las dimensiones de la carpa, dónde colocarla,
dónde hacer el Athletic iría, cómo, en
supongo
Sevilla,
que estará mirado de antes, porque esto es lo que esto, hombre, sí, que la gracia de esto de que sí, dice de que
mucho,
la gente que dice la gente que dice no hay que hablar de nada
lo puedes hacer,
que a mí me hace mucha gracia cuando decimos no hay que hablar de nada, no hay que hablar de la final, no hay que hablar de no sé qué. A ver, hay cosas que cuando sí, la final es verdad. Inminente, porque esto es muy inminente,
sí, sí, o sea, es en un mes, ¿eh?
Tienes que tener las cosas de antes por si pasa. Porque si no, luego te come el tiempo.
Tú, Alberto, tienes piso en Sevilla ya.
Hombre, yo tengo el hotel cogido desde hace tiempo. Sí, sí,
hay que ser.
También es cierto que el transporte lo he cogido a última hora, ¿eh? O sea,
¿tú sabes hacer esa de
Wilco? con la clasificación ya conseguida.
No, la verdad es que...
Voy a decir un dato. He estado a punto de volver por Zaragoza, pero al final no. Al final volveré por Madrid. Pero
hay muchas cosas, que
información de servicio para los oyentes, que hay un AVE directo Sevilla-Zaragoza, y en Zaragoza puedes coger un autobús y te plantas en una hora muy razonable desde la mañana y apareces aquí a media tarde, creo que eran las 7 o así, 7-8 estás aquí y sales a las 8-9 de la mañana.
Se van a acabar los billetes. También te digo que hay mucha gente que, como no tenemos tren de alta velocidad, piensa que es otra cosa, ¿eh? Piensa que el tren de alta velocidad te deja como un avión. En horita y media te deja allí, ¿eh?
No, hay que... Tienes que estar en
el tren de alta velocidad, tarda también.
Creo que eso que cerca de 4 horas el Madrid-Sevilla, ¿no?
Sí.
2.45, creo que es. Sí. Creo que es 2.45 Madrid-Sevilla, pero que hay que ir a aparcar en Madrid y coger el tren, hay que estar mucho tiempo antes, que no es tan fácil.
Mira, hay una ruta.
Aquí hay un oyente que tiene. No chivéis lo de Zaragoza. No, uno que tiene ahí el tema.
Que van a subir los precios.
Tiene ahí uno el tema.
Van a subir el precio.
Por si le toca la entrada, está ahí con el.
Mira, hay una ruta muy sencilla para los oyentes, eso lo voy a decir porque yo, como ya lo tengo todo cogido, mis amigos también, lo puedo decir, que tú tienes un Bilbao-Barcelona por 27 euros y un Barcelona-Sevilla por 49 euros.
Ahora ya no.
Ha subido ya muchísimo.
Eso, lo cogiste
eso,
tú.
Antes de ayer lo tenías con Vueling.
No me lo puedo creer.
Y luego está Bilbao-Frankfurt, Frankfurt-Bangkok, Madrid-Madrid.
Yo te digo que ese horario sales a las 8 de la mañana de Bilbao, sí, cogiendo el Bilbao-Barcelona por 27 euritos, y por 49 te bajas y estás a las 13.45 en Sevilla.
Pues Bilbao-Nueva York y pasar una semana y volver, si no tienes entrada igual es más barato que irte a Sevilla, si coges el vuelo, si estás esperando a la entrada la entrada porque... A ver, a nadie se le escapa que va a haber reventa. O sea,
esa es mi ilusión, que haya reventa.
Si paga, hombre, igual te toca.
Sí, no se puede decir eso oficialmente.
No debería de haber oficialmente.
Va a haber mucha.
Pero lo de las entradas de Alberto, las taquillas
las abren, ojo, las taquillas de la Cortuja las saben 2 días antes para vender,
Sí. Tienen que abrir para.
Ahora, como vayas por allí, igual un reventa te pega un tiro. También te lo digo.
Hombre, no creo, y no hables así, que no estamos como para decir esas barbaridades, pero...
Siempre hay mucho jaleo para conseguir las entradas de la federación y suele estar compensado. Por ejemplo, un Atleti Barça consigue más el Atleti, ¿no? Porque eso es moverse. La federación es moverse, preguntar, contactos. No va a haber nadie del Mallorca que consiga prácticamente entradas de federación, porque con las que les toca ya va toda su masa social. Hombre, al final, las 15.000 de la federación van a ser rojiblancas, 14 de las 15 seguro. Ahí va a haber opción.
No, luego los de Gañote,
los clubs.
No, digo tú aquí.
Aquí tienes que ir a tu club de origen, a donde hayas jugado, entrenado, a intentar pelearte por las entradas.
Ahí está.
Tienes mucha experiencia ahí, ahí te hay que pedir.
Llamada
en la Vasca, en...
Y hay una federación castellano-manchega.
Yo he trabajado mucho.
¿Tú tienes alguna?
Amigos cántabros, equipos cántabros, tienen entradas en federación y les da igual. Hay que tocar todas las puertas.
¿Pero esto lo reparten así por toda España? ¿Para qué?
La federación tiene acceso.
Sí, la federación tiene... Hombre,
será para quien quiera, ¿no?
Al final la fiesta...
Pagadas, ¿eh? Compradas, evidentemente.
Al final...
Y de la federación cántabra, ¿quién va a ir a ver el partido?
Por eso, hay opción ahí de pedir, de conseguir.
A ver, a ti te toca ver la entrada... O sea, te dan una entrada para ver una final de Copa... Y eres de la Federación Cátara, que es un hombre de
clubs,
fútbol.
Alberto,
pero
clubs,
ojo que las y luego, y luego las pones, y luego las pones en reventa, que de ahí es de donde luego sale, que la gente se, y al final, luego nos quejamos de la corrupción, Pero al final...
Bueno, pero, pero ahora eso está mucho más controlado,
la,
¿no?
Porque ya van la cántabra y la extremeña y ahí está, es la vía de...
Pero ya van personalizadas las entradas, ¿eh? Cuidado.
Bah, se puede interferir, ¿no? Yo creo que sin problema.
Sí, sí.
Ha habido también con el tema de la Copa y algunas movidas. Mira, aprovecho un comentario aquí de un oyente. El socio que revenda la entrada tendría que ser sancionado. Nominativa y con presentación del DNI, debería de ser. Porque sí que es cierto que ha habido en la semifinal frente al Atlético de Madrid... pues alguna reventa, ¿no? Y con localidad concreta, sitio concreto, o sea, sabiendo perfectamente quién está revendiendo la entrada. Bueno, no sé si eso es muy...
¿Puedo contar una historia, normal, historia personal? Sí,
la pregunta es, ¿tú eres propietario de tu carnet?
Mira, mi...
Bueno.
Sí. Esa es la pregunta.
Mi compañero de localidad en San Mamés se ha colado las tres últimas finales en el campo. Es una historia que no, igual no sé si se puede contar, porque daba la casualidad, primero fue por suerte y luego lo cogió como costumbre, que no hay seguridad normalmente.
No digas cómo.
No hay seguridad en los tornos normalmente. Hay una persona para mirar los tornos, pasa un torno, este pasaba un chaval, iba detrás, según se abría el torno pasan dos personas y no hay. En Valencia fue un escándalo eso. Fijaros la final de Valencia, que no hay escaleras.
Apaga el micro.
No hay escaleras en la final de Valencia. Fijaros en el Calderón.
Fomentando desde Radio Marca Bilbao el que haya acceso a foro en la Cartuja. Bueno,
está oficial.
Hombre, como siempre tienes, el
sobrecito lo controlarán. Al de
turno.
Lo controlarán.
Hay gente en
algún momento. Bueno, ya hasta aquí. O sea, hasta aquí porque vamos, entre los reventas, tal, no sé qué, se os va.
Yo
se os va
estoy asustado,
Y Manol, pon un poco de seriedad, un poco de cordura en esto. Que sensación que te deja el Atleti de cara a los partidos de Liga que quedan, con lo visto ayer y con todo lo que estamos hablando, que no paramos de hablar de Sevilla.
Que no nos bajemos de la ola. Esa es la sensación que tengo.
Está bien el Atleti.
Sí. O sea,
ahora,
yo creo
Las Palmas a la vez, descanso y Real Madrid en el Bernabéu.
No, Las Palmas a la vez, descansas.
Y eso he dicho. No.
El Bernabéu no lo menciones. No lo menciones, el Bernabéu.
El Bernabéu.
No, para ver el campo nuevo.
Claro.
Ese partido.
El Bernabéu lo pueden pelear los suplentes. Lo pueden pelear perfectamente los suplentes. Y no hay ningún problema.
Yo, hay solo una cosa sobre la sede. Que era. Fíjate si lo tenían fácil para haber hecho ahora en el Bernabéu.
Pues éramos todos.
Está de obras en los baños, el Bernabéu.
Pero cuidado también.
Que... Hombre, yo no creo que Real Madrid tuviese ningún problema en aceptar a un Atlético Mallorca, ¿no?
El Wanda, es igual.
El techo.
Y porque
el Wanda, habla con Cerezo, que estará contento, Cerezo.
Porque está
el
campo. Ya, pero tengo para la federación.
Está vendido. Igual. La federación lo que tenía que dejar es de vender todo.
Sevilla sería que fuera en el Villamarín.
Claro.
Más que hay. Vale, eso 60.000 solo,
¿eh? 60 y algo más.
No, claro, es que tampoco es
5.000 más, pero 5.000 más, eso es
una pasta.
Sí, se nota. No, y el problema
es que la comodidad, que
y el problema es que está el problema es que el Camp Nou el Camp Nou está en obras. Si no, fíjate para el Mallorca y el Atleti.
No existe, no hay nada. Es un solar, aquí hay un solar.
Pero si hubiera sido en otras circunstancias, tenías para el Mallorca, qué mejor que ir a jugar a Barcelona. Y para Atleti, pues, también mucho mejor, porque habría muchas más localidades.
Pero no va a ser el caso.
Vamos a conformarnos con que no jugamos por lo menos en el campo del rival.
Eso está bien.
Vamos a fijarnos en los tornos y ya está.
Gracias, señores.
Agur.
Bueno, que se acaba, claro que sí, que seguimos aquí de charleta, charlando. Se nos va la hora, a las 3 de la tarde, mañana más, desde la 1 y 5, aquí en directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca. Ahora, cuídate. La salud y el deporte en la radio, con Yanela Clavo. Nos vamos hasta mañana. Gracias, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Yanela Clavo.
Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, primera semana del mes de marzo que le arrancamos, bueno, pues con muchos contenidos ya preparados para todo el mes. Hemos ido preparando y atendiendo a muchas de vuestras peticiones y muchas las podremos ya ir dando respuesta y dando luz durante este mes. Ya os lo voy anunciando, ¿eh? Tenemos una programación muy, muy completa, la cual os invito a que nos acompañéis todos los días, de lunes a jueves, de 3 a 4 de la tarde, los viernes, Natalia Freire y Cuídate Runner. Vamos a empezar. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hacer todo el programa con Martín Jaqueta, que está ya llegando. Me ha dicho, estoy a puntito de entrar. Ah, bueno, mira, ya lo estoy viendo. Justamente ahora acaba de aparecer Martín Jaqueta con una invitada y un programa especial que os invito a que nos acompañéis hasta las 4 de la tarde. Vamos a aprender un montón de cosas muy importantes. Y no quiero adelantar mucho más. A nuestra invitada la conocéis de sobra. Yo creo que es un programa bastante interesante que hemos preparado con muchísimo cariño. Así que os invito, como digo, a que nos acompañéis hasta las 4 de la tarde. Como es lunes y hago un repaso así un poquito visión general de la semana, recordaros que mañana martes tenemos consulta, en este caso de nutrición, dietista y nutricionista Leticia Garnica, que va a estar con nosotros para atender vuestras dudas, vuestras consultas sobre alimentación, sobre dietas. Si tenéis algún objetivo concreto, ya sea perder kilos, ganar unos kilos, para vuestra masa muscular, con unos objetivos concretos y que creéis, bueno, que con la alimentación podéis completarlos o conseguir más fácilmente esos objetivos, bueno, pues esa es vuestra consulta. Leticia Garnica, dietista y nutricionista, mañana martes. Tenéis que reservar turno, tanto en el teléfono, el 91-443-6501, como en el correo electrónico cuídate@radiomarca.com. cuídate@radiomarca.com, correo electrónico que tenemos abierto para ti, todos los días de la semana, 24/7, para que nos mandéis vuestra consulta o también para que nos propongáis temas, lo que necesitéis contarnos, ahí lo podéis hacer en ese correo electrónico. Más cosas que os tengo que contar. Hoy es 4 de marzo, hoy se celebra el Día Mundial de la Obesidad, un tema bastante importante. Fijaros, 1 de cada 8 personas en el mundo tiene obesidad, es muchísimo, ¿eh? Un nuevo análisis global muestra que las cifras de obesidad en adultos se han duplicado en los últimos 30 años. En el caso de los niños y adolescentes, los problemas de sobrepeso son ahora 4 veces más frecuentes que en 1990. 4 veces más frecuentes. Todos los problemas que conlleva el sobrepeso. Lo hemos contado aquí muchas veces en el programa, que la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública, diríamos que a escala global, y así lo demuestra pues este nuevo estudio al que estamos haciendo referencia, con cifras que son verdaderamente impactantes. 1 de cada 8 personas viven hoy en día con obesidad. Esto supone más de 1.000 millones de individuos con problemas de peso. Y según los datos del trabajo que se publican en una revista científica, las cifras de obesidad en adultos se han duplicado, como digo, desde 1990. En el caso de los niños, el trabajo dibuja un panorama muy preocupante. En estos poco más de 30 años, las tasas de obesidad que se han multiplicado en esta parte de la población. A escala global, el estudio estima que en 2022 vivían en el mundo 880 millones de adultos, ¿vale? 504 millones mujeres, 374 millones de hombres y 160 millones de niños y adolescentes con obesidad. Este nuevo estudio destaca la importancia de prevenir y abordar la obesidad desde la infancia a la edad adulta a través de la alimentación, la actividad física y unos cuidados adecuados. Esto es lo que ha señalado al respecto en un comunicado el director de la Organización Mundial de la Salud. Hay que frenar lo que ya se considera una epidemia. En un comunicado, en este comunicado, recuerda que en 2022 se adaptó un plan para acelerar la lucha contra la obesidad que promueve pues la implementación de estrategias que contemplan políticas como la implantación de medidas fiscales para promover pues dietas saludables, la regulación de la publicidad de determinados alimentos o leyes relativas al etiquetado. Esas cifras son muy preocupantes y por eso estamos hablando de pandemia. Hoy, 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad. ¡Comenzamos! ¡Cuídate!
Cuídate, Yanela Clavo.
Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.